En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Hay un tiempo en la vida, sin elegirlo, sin saber por qué, que nos llega irremediablemente. El desamor, desengaño o mal de amores, como una lanzada en el costado que deja heridas fuertes, profundas, que horadan la vida entera de una persona. Puede haber multitud de males de amores, variantes, no solo de la pareja, también de padres a hijos, entre hermanos, amigos. Sin embargo, es la desafección, la ruptura de la pareja, la que se lleva la palma. Hace poco conocíamos un informe que decía que la mayor causa de muerte en el mundo, por encima incluso de enfermedades como el cáncer o cualquier otra, o accidentes de tráfico, en el mundo estoy hablando, era la violencia de género. En el mundo. ¿Cómo vinculamos ese mal de amores? ¿Qué hacer ante una situación sobrevenida que hace insoportable lo que antes fue tiempo de vino y rosas? De eso vamos a hablar esta noche con Roberto Aguado, con nuestro psicólogo. Pues para todo hay remedio, solución y terapia. El caso más tremendo, desde luego, es el de aquel que termina derivando ese mal hacia la violencia de género. Aquello de la maté porque era mía, que desgraciadamente esta semana que acabamos de dejar atrás hemos tenido palmario y truculento caso de ello. Pero hay también otras muchas variables. Es un caso clarísimo, el del mal de amores, de somatización de una circunstancia sobrevenida. El cuerpo lo hace suya, no se duerme, no se come, se cambia la pauta normal de comportamiento. Eso también tiene solución y hay posibilidad de enderezarlo. La tantas veces traída y llevada inteligencia emocional es desde luego una respuesta a lo que Roberto tantas veces dice: la emoción decide, luego la razón justifica. Adentrarnos en ese mundo de las emociones es en el estado más puro, prístino, a donde habita el amor. Ahí queremos llegar esta noche, porque por el amor, ¿cuántas cosas nos han hecho en este mundo por amor? Decía Carlos Marx que la economía movía el mundo, y es probable. Eso y el amor, porque hubo guerras, batallas, imperios que también se perdieron y ganaron por amor. Lo que se consigue, lo que se obtiene, lo que se gana y lo que se pierde también con el amor. Pues sí, mal de amores. Así que la noche promete. Nos ponemos en marcha. Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 4 a las 3 en Canarias de este lunes, ya lunes 17 de agosto, primer lunes de la segunda quincena. Han caído ya los primeros 15 días. No, yo no lo digo por amargar a nadie, que aquel que esté de vacaciones todo el mes de agosto es solamente para decirle que todavía le quedan otros 15 días. Pero bueno, si está usted en el supuesto caso de que está usted despierto a esta hora, llega de vacaciones y hoy precisamente tiene que volver al trabajo, alégrese, es usted el hombre más dichoso del mundo. No lo digo de broma, piense usted que tiene trabajo, que está despierto, que va a escuchar un buen programa de radio, o al menos eso vamos a intentar hacer, y que al fin y al cabo ha tenido un tiempo de descanso, de vacación, que le ha venido muy bien, y que ya estará pensando probablemente en el siguiente, y que, insisto, tener hoy un trabajo al que acudir es una suerte. Así que, amigo, ánimo, póngase en marcha, que lo peor del lunes, siempre lo decimos, es el domingo por la tarde, el pensarlo, que llegue el lunes. Bueno, ya está aquí el lunes y aquí está, no se come a nadie, no se come a los niños los lunes, por Dios. Y un lunes que, ya saben, este programa que dura 3 horitas, que nos lleva hasta las 7 de la mañana y que se emite en Onda Cero las madrugadas del verano, de lunes a viernes o de domingo a jueves, como quiera llamar alguno. Pues esta primera horita del programa siempre la aprovechamos para nosotros mismos. Siempre hay que buscar un huequecito para bucear en cada uno de nosotros. Acuérdense lo que decía el filósofo, el oráculo: conócete a ti mismo. Bueno, pues eso intentamos hacer en esta primera horita de En Marcha todas las semanas, que es guardarla para nosotros, aprovechar este recoveco que nos deja la radio, para, de la mano de Roberto Aguado, pues nuestro psicólogo de guardia, intentar conocer mejor pues cómo funcionamos, cómo sentimos, cómo pensamos. Y hoy, bueno, con un tema apasionante, que es el mal de amores, ahí es nada, que no es cualquier cosa, no es moco de pavo, el desengaño y, bueno, el sufrimiento, también por el amor entendido en su más amplio concepto. De ello vamos a hablar en este programa, que tiene una dirección de correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es, un Facebook, o dos para ser exactos, que son En Marcha, grupo de oyentes, y En Marcha, la página oficial del programa, y un Twitter que es @en_marcha, ahí también nos pueden seguir. Y el teléfono, que el teléfono además es muy importante en esta primera hora, con Roberto, para todos aquellos que quieran plantearle a nuestro psicólogo de guardia su cuestión, su cuita, su problema, su historia, en el 914262599, 914262599, hoy hablando, insisto, de un tema como es el desamor, el desengaño o el mal de amores, que insistimos, desde luego, no es baladí. Querido amigo Roberto Aguado, buenas madrugadas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Tema que, vamos, ha traído guerras, ha traído de todo. Uno
sí
empieza a mirar, mira, acuérdate, Elena de Troya, por ir a lo grueso, ¿no? Uh-huh. Acuérdate de Marco Antonio, por ejemplo, ¿no? Por citar dos casos, tal, pero, y tantas cosas, ¿no? Que han pasado.
Sí, posiblemente más del 70%, no he hecho un cálculo, de los pacientes que van a las consultas de psicólogos es porque algo le ha pasado con algún amor.
Uh-huh.
Con su pareja, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, con ese amor que a veces es difícil de creer, que los seres humanos nos enamoremos tanto, pero estamos enamorados de nuestro trabajo. O estamos enamorados del equipo de fútbol.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Esto
lo dijo en su día Severo Ochoa, y Sabina le cogió el título para un álbum. ¿El amor es física y química?
Sí. El amor es física y química, lo que pasa es que trasciende de esa física y de esa química a lo que es el aspecto subjetivo.
Uh-huh.
Y entonces el amor es alma también. Es una física y una química que se transforma como si fuera una alquimia en alma, ¿no? Y todo es física y química. Tú date cuenta que cuando nacemos necesitamos dos componentes para poder sobrevivir. Uno es el alimento, la leche,
sí,
pero otro es el amor. Todos sabemos ya la investigación de Speed y después de Bowlby y de todos los teóricos del vínculo, como que si tan solo nos dan leche,
sí,
y no nos dan amor, pues nos morimos como mamíferos. ¿Y por qué? Porque somos muy románticos nada más nacer, tenemos la balada puesta como música. No. El amor es el certificado que te garantiza que te van a seguir dando la leche.
Ah, amigo.
El mamífero,
uh-huh,
sabe que si te aman, te van a cuidar. Y, uh-huh, por desgracia, para el mamífero que nace, si no tiene una persona o varias personas que le cuidan, va a morir. Por lo tanto, el amor se queda como una impronta, se queda como el condicionamiento fundamental. Y es que el amor nos da la vida. Y luego después, el amor hace que podamos tener otras vidas a través de nuestras descendencias. El amor está muy vinculado a la supervivencia,
sí,
y por eso es tan importante. Pero no tan solo la supervivencia de la especie, sino la supervivencia de uno mismo. Uh-huh. Aquel que nunca haya llamado, que, uh-huh, nunca se haya sentido amado, que no haya sentido el amor dentro de él, o que no le hayan transmitido el amor de alguna forma, es una persona que está tremendamente en una burbuja esquizoide y, por tanto, ahí tiene que hacer mucho frío. Tiene que hacer mucho frío.
Pues sí, tiene que hacer mucho frío. Y la cuestión, tú decías algo que, con lo que me quedo, que el 70% de consultas en psicología, en tu caso además, bueno, que ya llevas, ¿cuántos años llevas en la psicología ya, Roberto?
Pues desde el 87, pues he hecho
30
la
años, 30 años ya prácticamente.
He hecho la cuenta.
30 años, madre mía.
He visto 9.000 pacientes.
9.000 pacientes,
sí,
¿no?
Más o menos.
Y claro, por ejemplo, el caso más estándar, ¿no? Digámoslo así, una ruptura. Una ruptura sentimental.
Uh-huh.
Imagino que, claro, había un chiste que no recuerdo de quién era que decía el proceso contrario, el del enamoramiento, cuando el enamorado le dice a la enamorada: dice, esto que estamos viviendo es único y irrepetible en el mundo. Y luego se veía, y luego se veía otra viñeta. Claro, millones de miles de parejas.
Tiene toda la razón.
Diciendo lo mismo, ¿no?
Porque tu amor es tuyo. Uh-huh. Y nadie ama como tú.
Sí.
Y la persona que te ama comparte contigo su amor, pero no puede amar igual que tú. Y eso es uno de los grandes logros de las parejas que duran muchísimos años y que perduran con su amor, uh-huh, es que de alguna manera los dos tienen que compartir su forma distinta de amar,
¿sí?,
y hacer que se enlace, uh-huh, para que sin perder la autonomía, porque si no sería una dependencia, y eso yo creo que también en el programa tenemos que hablar de ello, la diferencia entre amar y ser dependiente.
Sí.
Y en esa autonomía lograr que en ese enlace tu forma de amar y la forma de amar que tiene el otro se puedan comunicar bien.
Bueno, pues 914262599, 914262599, para contarnos su historia con Roberto Aguado, para preguntarle, bueno, pues para contarnos su caso, si realmente una ruptura, por ejemplo, ¿no?, luego deriva en lo que decía yo, la lunería, ¿no?, deriva luego en cambios de comportamiento, ¿no?, cómo se vehicula, ¿no?, esa uh-huh, ruptura, cómo afecta de lleno algo, fíjate, tan esto del amor y el desamor, cómo incide tan de lleno luego en el comportamiento de las personas, fíjate, cómo lo encarna, lo hace suyo.
Fíjate que a veces, después del primer desamor, uh-huh, hemos visto en terapia que las personas tienen miedo a amar para no sentir el desamor. Tú fíjate, claro, este sí, es sí, el síndrome de evitación, ¿no? Es
decir, síndrome de evitación, señor.
Claro, lo que hacemos, y de no comprometerte, uh-huh, lo que hacemos es no volver a sentir esa felicidad que se tiene en el amor,
sí,
para luego no sentir la rotura. Es decir, nuestro empeño está en no sufrir.
Yeah.
Y del no querer sufrir, no nos atrevemos a disfrutar. Y bueno, pues sería importante que la persona supiera que tan solo tiene una vida y que tiene todo el derecho, y además yo le invito a que lo medite, al menos tenga todo el derecho a sufrir tantas veces como sean necesarias, pero que nunca reniegue a disfrutar el resto de su vida.
Claro, para amar, que luego se llegue efectivamente el desamor. Bueno, empezamos siempre con música. 914262599. Hablando hoy de amor y de desamor, fundamentalmente de esto último, pero bueno, lo que hay, podemos ir al contraste, como decía Roberto, que ha puesto el ejemplo de las parejas, ¿no?, que duran tanto tiempo, uh-huh, que será por algo, porque existe una fórmula, no es que exista una fórmula que sea aplicable por igual a todas, pero sí.
Yo te
que
puedo decir una.
Ah, sí, a ver, dime.
Contrato 24 horas.
Contrato 24 horas.
Aunque estés 50 años,
¿sí?,
todos los días,
¿sí?,
cada 24 horas vuelves a renovar el contrato. Eso hace que no tengas la sensación de poseer a la otra persona. Yo creo que uno de los venenos del amor es la rutina, como que ya te tengo,
yeah,
ya eres mío, ¿no? Uh-huh. O ya eres mía, y entonces, ¿para qué me voy a forzar, no? Es como aquel que le dijo su señora, oye, ¿tú me quieres? Dice, sí, ya te lo dije.
¿Para qué te lo voy a volver a decir?
Claro, ya te lo dije. Ya no.
¿Para qué te lo voy a volver
entonces
a decir?
Yo creo que en el amor hay que cuidarle como, uh-huh, como a todo ser vivo,
uh-huh,
y hay que cuidarle con ritmos de 24 horas. El contrato 24 horas me parece que tenemos que fomentarle.
Bueno, empezamos siempre con música. Repito el teléfono, insisto, para los oyentes que quieran compartir con nosotros sus casos, su experiencia, contarnos cómo les fue bien o mal una experiencia amorosa. 914262599. Y me decía Roberto, vamos a empezar con el Échame a mí la culpa, de Jamón. ¿Por
eso
qué?
Es, de Albert. Bueno, es una canción que recuerdo de muchos años y que yo creo que describe muy bien lo que es el desamor.
Bueno, pues allá vamos, con Jamón.
Fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá
bueno, ahí hemos pillado al profesor Aguado cantando.
Estaba en ello,
lo
estaba
que
en
tiene,
ello.
Estaba en ello, estaba en ello. Bueno, 914262599, hablando de amor o desamor, de la somatización del amor, de cómo lo vehiculamos, en fin, del desengaño o de no el desengaño. Vamos con Antonio, si te parece. 914262599. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
¿Cómo va todo? Nada. Trabajando un ratito.
Eso está muy bien, eso está muy bien.
Usted no es gallego, ¿verdad?
No, gallego no es.
De la Coruña, exactamente.
De Málaga, ¿no?
Málaga.
Bueno, ¿estamos ya en ferias? ¿Estamos ya en ferias o todavía no?
Sí,
¿ya empezamos?
Sí, el viernes empezó. Bueno, yo trabajo en Marbella, pero soy de Málaga.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos querías contar, Antonio, esta noche?
Pues de desamores, fufu. Tenéis un libro grande ahí para...
El libro gordo de Petete tenemos aquí. El libro gordo de Petete.
Bueno, pues yo sí que es verdad que he sufrido bastante por eso, ¿no? Sí. Me he divorciado dos veces. Uh-huh. Y nada, la verdad que cada vez que eso lo pasé malamente, sí. Sin duda, tengo que agradecer muchísimo a los psicólogos y demás, porque la verdad que lo pasé muy mal, muy mal. Pero bueno, aquí estamos, la vida sigue.
Y vivo, ¿verdad?
Y bueno, vivo más que nunca.
Sí. ¿Qué es lo peor? ¿Qué fue lo peor?
Lo peor, pues mire, la primera vez fue un tramo muy grande, porque además me quedé yo con las crías. Y fue un palo muy grande, porque de verme yo solo con dos niñas pequeñas, pues fue un palillo grande. Y de la segunda vez, pues que no me lo esperaba, fue de un día para otro. Yo llegué del trabajo un día y me encontré con las maletas en la puerta. Y uh-huh. Y eso, no sé qué más.
Ese es eso es uno de los elementos más difíciles de poder metabolizar, ¿no?
Sí, sí.
Y es que no haya una razón, ¿no? Que no, claro, haya una razón o no haya una secuencia donde más, uh-huh, o menos te puedas imaginar que va a ocurrir, ¿no? Y claro, hay una canción de Félix Crespo que canta una cantante maravillosa, se llama María Aguado,
sí,
se titula No por nada.
Sí, lo sé.
Entonces, es cuando le pregunta, oye, ¿por qué me deja? Dice, no, pues por nada.
Por nada, sí.
Sin más, ¿no? Ese es difícil, muy difícil.
Muy bien, sí.
Pero superado, prueba superada.
Pues mira, Antonio,
Completamente, sí, bien, perdón.
Te voy a leer, pues, algo que a lo mejor te hará comprender qué ha pasado para que ocurran esas dos desavenencias con tus dos parejas anteriores y por qué ahora te sientes tan vivo. Y quizás no nos damos cuenta en algunos momentos que el amor es incomprensible.
De ahí tanto.
Surge. Y cuando queremos comprenderle, quizás se nos escapa. Es como cuando queremos alcanzar una idea, ¿no? Es como si cuando tú quieres tener en tu mano una idea, como tener en tu mano un pájaro, pues ya se te ha ido, ¿no? Ya no es lo mismo, ha cambiado su naturaleza. Por lo tanto, si te parece, ahí te va.
Sí, venga.
Venga, nos vemos.
Venga, gracias.
A ti. En esos momentos, en ese momento, en este momento, en el único momento, surge, aparece, como un Big Bang explosivo, de forma súbita, sucede, y ya nunca nada será igual. Cuando el amor te visita, entras en otro espacio, un escenario en el que te encuentras en otra dimensión, que desborda lo común y se hace particular, singular, propio, incomprensible por cualquier elemento de razón. No lo entiendes ni tú, aunque sea tuyo, y lo vivas en lo más cercano a tus entrañas, lo entrañable. Y es que eso que llamamos amor tiene un gran enemigo, que rompe lo sustancial, lo instrumentaliza y lo baja al territorio de lo intendible. Es cuando sabes por qué amas. Si lo sabes, has perdido lo fundamental de él, que como caballo salvaje nadie se le pudo acercar a menos de 50 metros de distancia. Querer comprender por qué amas y a quién amas es destrozar el secreto y con él la nube que te permite mantener en la gravedad sin que nada grave suceda. Y es que el peligro está en darte cuenta que estás literalmente levitando, flotando, mientras no eres consciente, todo se mantiene en armonía y en equilibrio. Pero somos tan obsesivos que comenzamos a preguntarnos, a cuestionarnos y con ello perdemos la esencia. Abandonamos lo natural y lo mezclamos con la posesión y el querer tener el control de ese universo. Es entonces cuando lo disminuimos, lo hacemos pequeño, chico, minúsculo, material, a veces ridículo. Y todo se nos hace y ahí irrumpe el deseo de volver a sentirlo. Y cuando más luchamos por conseguir que vuelva, menos lo encontramos. Y nos dejamos influir, y nos arrancamos las alas, y cuando tú arrancas las alas a quien, sin poder volar, muere, y se corrompe en artificios engañosos, ahí entra, desquiciado, dándonos cuenta que ya no somos. El amor no se comprende, simplemente se vive. El amor no se busca, él te encuentra. El amor no aparece, está siempre dentro de ti, en ese único lugar en el que no te atreves a buscar. Ahí donde se instala la única realidad, tu única realidad, la tuya, donde está todo, en una sola dirección y hacia un único fin, amar aunque no seas amado.
Amar aunque no seas amado.
Ese debería ser el 10 de la inteligencia emocional del amor. El amor debería ser unidireccional. Aquel que instrumentaliza el amor y que lo quiere atrapar y que lo quiere conocer y que lo quiere comprender, de alguna manera eso ya pierde la esencia. Yo te amo y espero que tú hagas lo mismo, pero si no es así, ¿qué voy a hacer yo con mi amor?
Ya. Bueno, pues bonito relato. Por cierto, el relato que va en tu próximo libro, ¿no? Me parece.
Sí, bueno, es un elemento más de mi séptimo libro.
Bueno.
Que si quieres te doy la...
Sí, sí, claro, por Dios.
La
primicia.
La primicia del título. Te cambio felicidad por satisfacción.
Te cambio felicidad por satisfacción. Hay que ponerse a pensar, ¿eh? Hay que ponerse a pensar. Bueno, 914, eso el septiembre, octubre, por ahí andará, ¿no?
Sí, para Navidad.
Para otoño, para Navidad lo tenemos.
Lo tenemos.
Ya hablaremos de él. 914-262-599, del amor y otros demonios, que decía García Márquez. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿qué nos quieres contar, Juan Pablo? Creo que de Málaga también. Hoy tenemos...
También de Málaga, un poco rojo del día de feria.
Eso está muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir?
Bueno, pues mira, yo me casé joven, con 22 años, y tuve un hijo de esa relación. Luego se acabó pronto. Y tuve otra relación, de la cual también tengo una hija, ¿no? Que antes de saber que venía esa hija, lo habíamos dejado y conocí a otra chica que nos enamoramos de verdad.
Es decir, que tus dos primeros amores no eran tan como fue el tercero.
Yo pienso que no supe lo que era el amor hasta el tercero, sí.
Pero no lo pienses. Hazme un favor, Juan Pablo, siente.
Lo siento.
Cuando el amor lo pensamos, ya es otra cosa.
Sí, en una forma de hablar. Lo siento.
Eso es.
Y resulta que seguimos en contacto, ninguno de los dos nos olvidamos, pero por circunstancias también de familia y eso, pues no estamos juntos. Uh-huh. Entonces yo he tenido otra, he conocido a otras personas, pero nunca me olvido de esta. Y además yo creo, por eso he llamado, yo creo que las personas con las que estoy son las que yo sé que no me voy a enganchar, que no me voy a enamorar.
Ajá.
Y cada vez que conozco una persona que me gusta mucho, salgo corriendo. Que yo
eso
veo
es uno.
Que está receptiva y me gusta mucho, salgo corriendo.
Uh-huh. Ese es uno de los...
escuchado yo.
Y, claro, sí. Claro, es uno de los síndromes que hay alrededor del mal de amor, ¿no? Que nos vuelve fóbicos, nos vuelve incapaces de poder enfrentarnos al deseo. Es como que eres capaz de poder estar con alguien porque sabes que no tiene todos los componentes, no los condimentos que realmente a ti te hacen palpitar. Pero en cuanto estás delante de ese pálpito, esa sensación, que seguro que en principio es de mucho bienestar y de casi levitar, como decía antes, se convierte en casi un ataque de pánico, ¿no? Y lo que tenemos son personas que tienen absolutamente un ataque de pánico cuando se tienen que comprometer, porque viven muy bien el enamoramiento, pero no saben llevar a cabo en su vida el amor, o no pueden llevar a cabo en su vida el amor. Y yo te aconsejo, por mi experiencia, que hicieras algún tipo de análisis regresivo, que te vayas a tu infancia, porque esos compromisos son muy importantes en las primeras memorias. Algo nos ha pasado hasta que más o menos llega la adolescencia, que es ahí donde de alguna forma decidimos que vamos a estar con la que no puede ser en tu caso, ya que tus parejas son femeninas, pero no puedes estar con aquella que sí que sería la de verdad.
En fin, es uno de los síndromes, ¿no? ¿Cómo le llamabas? El síndrome...
Es un síndrome de evitación, un síndrome de no tener compromiso. Es que se convierte lo que sería el enamoramiento, se convierte en un ataque de pánico. Tienen más o menos los mismos elementos. Bioquímicamente el amor tiene que ver con la dopamina, mientras que, y el enamoramiento mucho más, mientras que el ataque de pánico tiene que ver con la noradrenalina. Son dos sustancias distintas las uh-huh. que nos riegan nuestro cerebro. Pero convierten el placer en ataque de pánico. Convierten la sensación de bienestar, la convierten como que fuera su peligro, ¿no? Es como si estuvieran haciendo algo peligroso para ellos. Y eso, vuelvo a repetir, que muchas veces estamos anclados a este síndrome y eso fastidia toda una vida, perjudica toda una vida, porque tenemos memorias, vuelvo a repetir, entre los 3 y los 11 años, tenemos memorias donde algo nos ha pasado.
Uh-huh.
Que nos impide poder comprometernos.
Bueno, 914262599 para hablar del amor y el desamor.
En un del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Que tampoco esta noche escucharé tu voz.
Vaya tema que compuso Alberto Cortés. Madre mía, ¿de qué sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor?
Pues sirve de mucho.
Vaya
Alberto. Alberto sirve de mucho. Precioso como poeta, pero que quizás sea lo que estaba hablando antes Juan Pablo, ¿no? Uh-huh. Pues claro que merece la pena volver a enamorarse.
Bueno. Vamos con más oyentes. 914-262-599. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Habéis puesto la canción que yo creo que rebuscándola sería imposible encontrarla mejor. Alberto Cortés es el mejor cantante, por desgracia se nos fue, que a mi mujer le gusta. Y además esta canción significa mucho para nosotros porque pone en la letra muchas cosas que nos han pasado.
Qué bueno.
Te lo explico rápidamente. Llevamos 47 años casados.
Toma ya.
Hemos tenido 4 hijos, pero por desgracia, el más pequeño con 24 años, el día 5 del mes que viene, hace 8 años, que se me fue un accidente por matar un perro, giró la izquierda y se mató contra un camión de la criatura. ¿Vale?
Vaya.
Entonces ya mi mujer, llevaba entonces 39 años casados. Ya mi mujer la quería, entonces, ¿no? Pero ahora no es que la quiero, ahora es que la adoro, porque ha sido mi pilar, me explico. Yo le he echado valor a toda la vida, económicamente, laboralmente, todo. Excepto el problema de mi hijo ha sido tan gordo y tan grande que yo no lo supero, sigo sin superarlo. Y gracias que la tengo a ella, que es mi pilar, porque ella cuando me ve a mí tocado, ella, el niño está con nosotros, que venga, y es la que lleva el timón del barco, ¿eh? La verdad, yo vuelvo a repetirte, perdona que sea un poco repetitorio, que le he echado valor a todo, menos a la desgracia de mi hijo, ¿no? Tengo 3 hijos más, este era más pequeño, muy amigo mío, era todo, ¿no? Tengo 5 nietos, pero el sitio de mi hijo no ocupa a nadie, pero ella sí, y yo tengo unas prioridades en mi vida, que es primero, ante todo está mi mujer, después están mis hijos, y después están mis nietos. Y a mi mujer, vuelvo a repetir también otra vez, con las palabras repetir, que antes la quería, ahora es que la adoro. Es que, verás, es todo. Es, gracias a ella, pues me levanto todavía a las 4 de la mañana, me voy a mi trabajo, mi gasolinera, mis líos, mis problemas. Durante el día lo paso, la noche es muy mala, la noche cuando llega la noche cierro los ojos y te vienen por muchas cosas de tema, ¿no? Bueno, en resumiéndote, que para mí el amor... Es el amor y es más que el amor, es cuando una persona con otra llega a un entendimiento mutuo, se sabe superar uno a otro, se sabe soportar uno a otro, porque en la vida cada uno somos diferentes unos a otros, y en este caso, bueno, es que es todo, para mí mi mujer es todo, todo. Sin ella, yo no me comprendería la vida. Por ejemplo, yo quiero quedarme... Yo no me quiero quedar, mejor dicho, perdón, iba a confundirme. No me quiero quedar viudo. Yo quiero que se quede viuda ella. O sea, yo me quiero, en una palabra, me quiero morir antes que ella, ¿no? Y ojalá me hubiese muerto antes que mi hijo, un millón de veces antes, ¿no? Por supuesto, pero la vida te da estos reveses. Cuando mejor te va todo, ¡pam!, te da el palo. Pero vuelvo a repetir lo que es el amor, para mí. El amor es convivir, saber llevarse, hablarlo todo. Yo lo hablo todo con mi mujer. Lo bueno, lo malo, los problemas. Es mi confidente, es mi amiga, es mi querida, es mi amante, es mi mujer, es todo.
Ole, ole y ole.
Es que no se puede decir otra cosa.
Pues te voy a dar, Joaquín, dos Verónicas cruzadas para que, pues si puede ser, mejores un poquito ese dolor que tienes tan grande por dentro y que es imposible, ¿no?
Sí.
Mira, yo tenía, te voy a hablar de dos pacientes. Tenía un paciente que tenía una enfermedad de estas que te dicen que no vas a tener una segunda oportunidad. Este paciente salió adelante. Pero tenía un paciente, y cuando yo veía a este paciente y terminábamos la sesión, bueno, pues siempre entraba su señora, y cuando él ya se iba, además de saludarme y darme la mano, me guiñaba un ojo. Y siempre que yo veía a este paciente, me guiñaba un ojo. Pero siempre delante de su señora.
Sí, sí.
Entonces yo un día, cuando estábamos a solas, dije, oye, ¿por qué me guiñas el ojo? Dice, ¿tú no sabes que si yo algún día estoy de todo bueno, es cuando ella va a enfermar? La estoy ayudando desde mi estar mal a que no piense en ella. Oye, a lo mejor estás haciendo eso con tu mujer, ¿no? Mientras ella está tan preocupada de sacarte adelante, la estás ayudando a que ella no tenga que enfrentarse a su silencio. Y luego otro paciente que también, bueno, pues recuerdo pues muy, muy, muy gratamente. Este paciente me decía que no había ningún lenguaje, ninguna lengua, ningún idioma en el que se pudiera colocar una palabra que explicara la muerte de un hijo.
No existe.
¿No existe?
Hay una que dice que es contra natural, ¿no?
Eso
es. Sí es cierto, cuando tú tienes tu padre o tu madre te quedas huérfano o huérfana. Cuando tienes tu mujer te quedas viudo o viuda. Pero claro, cuando tienes un hijo, no hay palabra.
No hay palabra.
Es contra natura, pero bueno.
Y esta mujer,
dime.
Esta mujer me decía que se había quedado viuda después de la muerte de su hijo, se había quedado viuda. Y que sufría mucho y ella no quería vivir. Y entonces yo le transmití esta idea. Oye, si tú querías tanto a tu marido, y además sé que lo querías, fíjate qué horrible hubiese sido que tú murieras primero, ¿no? Porque lo que tú sientes hoy, lo sentiría ella o él. Por lo tanto, si realmente la quieres a tu mujer,
sí,
hombre, no quieras irte el primero.
No,
vamos a dejar que el destino, sí, vamos a dejar que el destino sea el que elija.
Sí.
Y el que se quede, que viva lo que el otro no ha podido hacer. Porque luego
muy bonito,
a vernos todos el mismo día.
Muy bonito, muy buenas palabras. Te agradezco de corazón esas palabras. Muchísimas gracias y perdona las molestias.
Nada, por Dios.
Toca un poquito la fibra.
Ole, Joaquín.
Muchas gracias. Agradecido por todo.
Estamos aquí con el moquero fuera, no te digo más. O sea que, venga, cuídate, anda, Joaquín. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Tengo chequeo de Amar, ¿eh? Tengo un chequeo para saber si estamos bien con la pareja o no. Que cuando quieras, vamos.
Lo vamos a hacer siempre.
Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarlo sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Síndrome de la habitación, ahí está.
Estamos en ello.
Bueno, vamos con Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy Pilar, con lo llorona que es.
Ay, Pilar, vamos a llorar juntos, venga. Ya estamos venga. Aquí, hasta la noche metida ya en verena. Venga, cuéntanos.
Vamos a ver, mira, yo estoy ahora mismo, yo he hecho terapia por dependencia afectiva, bueno, he estado haciendo un programa para desintoxicación de adicciones, o sea, que llevo hecho, ahora me estaba haciendo un psicoanálisis y lo he dejado porque han salido otras cosas, y ahora mismo yo estoy en ese momento que sé que tengo que acabar con esto porque no me está haciendo bien, pero no me siento tan fuerte como otras veces, ¿sabes? Y también tengo un poquito de miedo, creo, al compromiso. Y estoy muy insegura porque no sé si tengo un trastorno también de ansiedad. Creo que estoy muy obsesiva, son muchas cosas, ¿sabes? Entonces lo estoy pasando mal y creo que lo mejor es acabar. Y con respecto a lo que hablabais antes de que se está bien cuando no estás enamorado, se está bien. No es que huyas de ello, pero no tienes este malestar que yo, por ejemplo, tengo ahora. Además, precisamente esta noche estaba dándole muchas vueltas a cómo lo voy a acabar esto, ¿no? Él ahora mismo está aquí en Sevilla. Y
¿pero qué quiere decir acabar en ti?
La relación, o sea, no quiero sufrir así. Ah. No me fío de él. No sé si es una obsesión por mi trastorno de ansiedad. No me siento feliz, me siento mal, no me siento con fuerza, uh-huh. Me está hundiendo. Llevo dos o tres días un montón de días, pero ya llevo tres días que lo que duermo es media hora al día.
Ya.
Me llevo otro día aquí encerrada en la habitación porque no estoy trabajando. Entonces, tengo que romper con esto, yo sé que tengo que romper con esto, que es una parte de mi vida que no funciona y punto. Pero no me siento tan fuerte.
¿Quién voy a ser yo? ¿Eh? ¿Quién voy a ser yo, Pilar? ¿Quién voy a ser yo, Pilar, si estás haciendo todas esas terapias de hace tanto tiempo en un minuto y por radio, lo cual es imposible que se pueda atinar? Pero ¿quién voy a ser yo para decirte lo que seguro te han dicho muchas veces, ¿no? Y es que quizás tengamos un previo antes del compromiso de amor con otro. Y ese previo es de compromiso de amor con nosotros. Eso es. Entonces, hasta que eso no esté resuelto, hasta que... fíjate, hay palabras en las adicciones, ¿no? Hay palabras. Imagínate la palabra heroína.
Conducta adictiva.
Pero fíjate, heroína, lo que significa heroína. Es un elemento como que si fuera una mujer heroica, ¿no? El héroe. Bueno, pues estamos muchas veces adictos a algo que está fuera de nosotros porque no nos entendemos bien dentro de nosotros, no nos llevamos bien, ¿no? Entonces, casi siempre que hay una adicción, casi siempre que hay estos problemas donde no termino de rematar con el amor, es porque quizás lo que tengas que hacer es lo que estás haciendo, ¿no? Hacer un análisis personal para que ese análisis te ayude a conseguir el primer amor más importante.
Hacia mí mismo.
Que es el amor propio.
Exactamente.
Va por ello.
Gracias.
El amor propio, Pilar.
Gracias a ti, Pilar.
Un beso.
Un beso. Un beso.
Un
gracias a Dios.
4:50. 5:50.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, y te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas.
Bueno, vamos a saludar a Pascual. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches.
Bueno,
¿cómo
buenos
estás?
Días, buenos días.
Buenos días, sí, ya son días prácticamente. ¿Cómo estás?
En Valencia más todavía, pues en medio de la huerta.
Ah, pues qué bien, pues un buen sitio estupendo para estar.
Sí, sí, maravilloso.
¿Qué nos quieres contar?
Los valencianos.
Claro, pues claro, sin lugar a dudas.
Y yo quería contar una pequeña historia para que el Roberto hiciera unas especificaciones de los tipos de amor. Uh-huh. Vamos a ver. Yo estuve 9 años interno en un colegio, luego en la universidad, luego me casé, luego tuve 5 hijos, luego he tenido 10 nietos, y he observado las diferencias del amor de padres e hijos. No pasa por la esposa, porque eso son lo que llaman consultorios de amor, o como le llamen, no lo sé, consultorio femenino. Pero he podido observar, y es muy duro, que según van aumentando las edades de las relaciones de padres e hijos, yo la verdad es que todos mis hijos trabajan bien, están bien. Bueno, el problema es que los egoísmos del amor. Vamos, yo, mi hija, el otro día hablando con ella, le decía, oye, es que, dice, papá, que toda la vida la mamá decía que si se enfadaba alguna vez contigo, pues te amenazaría con no divorciarse o con divorciarse, que no pudieras tener a tus hijos. O sea, eso es una frase hecha. O sea, es la amenaza del amor que vuelca a una persona sobre otras. Esa es mi pregunta. ¿Qué tipo de ocurre en el amor paternos, maternos, luego de los hijos y luego los nietos? O sea, me salgo de... Lo siento mucho, pero no he podido entrar en el...
No te preocupes, sí.
Yo lo que quería es que Roberto me dijera qué opina de todo eso, de los distintos tipos de amores que existen, o los distintos tipos de egoísmos.
Bien, entonces, si te parece, cambiamos el sentimiento, y que sí. no es como si fuera la otra cara, ¿no? La cara oculta,
sí.
Y pasamos del amor al odio, porque nadie que sea capaz de colocar como escudo o como lanzallamas a sus hijos para amedrentar al otro, ese no está en el amor, o esa mujer no está en el amor, está en el odio, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que más que eso es una autoprotección.
Bien,
pero bueno, sigue, perdona.
Está en rabia y está, sí. y está luchando
sí.
Y está luchando con sus armas, pero sus armas son armas muy mortíferas, ¿no? Porque
sí.
y además es que luego después en la realidad de la vida eso no es así, ¿no? Es decir, es cierto que cuando los niños son muy pequeños tenemos
sí,
a muchos padres
45 años casado, ¿eh?
Sí, cuando los niños son muy pequeños tenemos padres y tenemos madres que sufren muchísimo porque la otra pareja, que nunca ha tenido ningún tipo de relación con sus hijos, utiliza a los hijos para, de alguna forma, seguir haciendo sufrir al otro, ¿no? Pero una vez que los niños tienen ya una edad, realmente la vida le pone a cada uno en su sitio. Y lo que no tenemos que hacer es nosotros salirnos del nuestro, ¿no? Es decir, nuestros hijos son egoístas, entre otras cosas, porque si no lo fueran, estarían en nuestra casa. Ya sabes, eso que dice aquel, dice mamá, no quiero ir al colegio. Dice, venga, hijo, eres el director. Bueno, pues hay muchos chavales que con 40 años, chavalillos, siguen estando en casa como si estuvieran en un hotel, ¿no? Entonces,
Dios, que estuvieran en casa.
Bueno, pero no, pero eso te tienes que curar.
No, es broma, es broma.
Lo bueno es que los hijos hagan
sí,
su territorio. Los
hijos y hagan su familia.
Claro, eso es. Por tanto, lo que quiero decirte es que cuando una pareja utiliza a los hijos como herramienta, como escudo, como arma arrojadiza, ahí estamos en otro rincón del sentimiento, y ahí, bueno, pues tendríamos que pensar qué ha pasado entre medias para llegar a esa situación. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es no entrar en esas diatribas y ¿sabes? Te voy a dar un consejo. Haz aquello que dependa de ti y que sea posible.
Sí,
perfecto.
Gracias, no, no, oye, gracias Pascual.
Es una frase perfecta, gracias.
Muchas un abrazo gracias, grande, gracias. Cuídate.
Hasta la próxima, hasta la próxima.
Hasta luego, hasta luego.
Equivocadamente me diste tu cariño.
Y Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te tengo que pedir brevedad. Te tengo que pedir brevedad.
Brevedad. Pues mira, brevedad. Tengo 29 años. Cuando empecé a salir con mi novia, la llevaba yo la cartera al colegio. Llevamos juntos desde que teníamos 13 años.
Qué bueno.
Y siempre hemos estado juntos. No es lo que se lleva ahora, porque la verdad que en mi edad esto es una cosa rara. De hecho, me siento un perro raro. Y bueno, simplemente os quería preguntar por qué quiero yo a mi novia lo que la quiero. Cuando estoy con ella me siento tan a gusto, cuando estoy una semana sin ella por el trabajo tengo esa desazón, no duermo por la noche cuando no duermo con ella. Yo qué sé, siento, no, es que no te puedo explicar lo que siento, la quiero más que a nadie, más que a mis padres, más que a mis hermanos, más que a todo el mundo. Ella creo que también a mí, porque me lo hace sentir siempre. Y muchas veces lo hemos hablado, que es que parece que es que nos hemos conocido en otra vida. Parece que es que, yo qué sé, tenemos una afinidad, que somos amigos, somos amantes, somos novios, nos creemos, yo qué sé, no puedo explicar lo que siento, la verdad.
Suena muy bien, Julián, y además, oye, pues disfrútalo, para uno que hay sano, pues disfrútalo. Pero eso de que no duermas bien porque no esté físicamente a tu lado, eso tenemos que arreglarlo. Porque ese es el único síntoma de dependencia que encuentro, ¿no? Lo demás todo está fenomenal. Pero bueno, quizás porque eres todavía, pues eso, tienes 29 años, ¿no? Pero tienes que sentir lo mismo, pero poder estar, porque los avatares de la vida, que si el trabajo, qué tal, pues te separa un día o dos, bueno, pues también la disfrutas en tu mente y no hay ningún tipo de problema por ello. Pero enhorabuena, nos ha dejado con la miel en la boca, enhorabuena.
Efectivamente, no hay mejor forma de coronarla ahora, Julián.
Chulea de ello, chulea, que eres como los dinosaurios, sí, tan solo existen dos o tres.
Un fuerte desde abrazo,
aquí,
cuídate.
Desde aquí un abrazo grande y un besito para ella, que se llama Miriam, que es de Extremadura, que la muy quiero bien. Con locura.
Pues venga, Miriam.
A Miriam, la mujer más afortunada del mundo.
Disfrútalo.
¿Decías que tienes un test del amor?
Sí, mira, hay que hablar sobre ambos, hay que tener proyectos juntos, hay que divertirse y reír y llorar también juntos, hay que ayudarse, hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que emprender. Si alguno de estos ítems comienzan a fallar, tenemos que ir al médico del desamor.
¿Justo repetir?
Hablar sobre ambos, no de otras personas, sino sobre ambos, uh-huh. Tener proyectos juntos, divertirse, reír y llorar juntos, tener ayuda mutua, cuidarse, protegerse y emprender.
Como dicen los buenos pregoneros, ahí quedó. Bueno, pues cuídate mucho y yo creo que es una hora para escucharse varias veces.
En marcha, Javier Ruiz. En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que Carolina Marín es la nueva heroína nacional. Hasta hace dos días... Hasta hace dos días ni usted ni yo sabíamos de quién se trataba y sin embargo hoy ocupa las portadas de la mayoría de los periódicos. Carolina Marín es la única mujer en el mundo no asiática que ha sido dos veces campeona mundial de bádminton. Quizá ni usted ni yo tengamos claro siquiera lo que es el bádminton, pero solo esa afirmación ya nos sobrecoge y nos hace pensar que estamos ante una compatriota que ha hecho algo grande, aunque no sepamos el qué. Qué curioso este país que sigue dando grandísimos deportistas en modalidades que casi nadie conoce. Menos mal que hace unos años comenzaron los tiempos gloriosos del fútbol y el baloncesto, los dos grandes deportes de masas. Yo pensaba que me moriría, por ejemplo, sin ver a España ganar un Mundial, porque somos de la generación de lo que caímos en cuartos de final, los penaltis, los palos, los goles anulados, los árbitros. Pero lo conseguimos. Sin embargo, España ha sido pródigo en líderes destacados de modalidades individuales. Acuérdense, por ejemplo, de Urtain, Ballesteros, Luis Ocaña, cuando nadie sabía ni lo que era el boxeo, el golf o el ciclismo. Bueno, el ciclismo sí, por la bicicleta, pero el Tour de Francia, que era el Tour de Francia. Hasta que llegó Ares, claro. Ahora es Carolina Marín. Dejamos atrás una hora dedicada a la psicología con Roberto Aguado, que hemos estado muy, muy interesante sobre el amor y el desamor. Pero hablando de psicología, uno adivina la fortaleza grandísima, enorme que tienen este tipo de personas que encuentran un camino único, distinto, en el que la mayor parte de las veces se encuentran solos, sin ayuda. Y es a base de tenacidad, esfuerzo y superación como alcanzan esas cotas tan grandes de éxito. Realmente el éxito no llega si no es con trabajo, pero en su caso el valor es doble debido a la soledad más absoluta en la que se encuentran. Digan lo que digan luego políticos, politicastros, etcétera. Así que vamos a dejar hoy todo el protagonismo a ella, Carolina Marín, una superwoman de bandera y sobre todo un espejo, un ejemplo donde mirarnos un lunes como hoy, en el que muchos de ustedes volvemos al lío. Y recuerden, siempre hay que intentarlo al menos, hay que buscar la excelencia.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Que son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Aquí estamos, comenzando, subiendo la rampa del lunes. La rampa es una tachuelita de nada. El lunes dice, oh, el lunes el Tourmalet, oh, el lunes, qué desesperación, qué horror, por Dios. Pero si el lunes es un día cualquiera, un día más. Lunes, si usted hoy tiene que volver al trabajo, amigo, ya se ha despertado. Bueno, si se ha despertado hace una hora, que llevamos ya una hora aquí echando el rato, habrá disfrutado de una de las horas más maravillosas, en fin, va a quedar feo decirlo aquí, pero una de las horas más maravillosas de la radio de los últimos tiempos. Es decir, hemos hablado del amor y del desamor y han sido los propios oyentes los que, en fin, en vena, vamos, en carne viva, como diría Rafael, nos han contado sus historias y hemos aprendido mucho de ello. Lo digo por si lo quiere usted recuperar. Si ha levantado ahora y no lo ha escuchado, lo recupera usted luego en el podcast de Onda Cero. Pero ahora, a las 5 y 9, 4 y 9... cuando se está empezando a vender el pescado, si no está ya parte vendido, porque en el Mercamadrid ya está vendido, ahora ponerse, ¡ay, que me viene el lunes! No, si el lunes ya está aquí, enjarételo, cójalo por los cuernos y lléveselo hacia arriba y vaya usted con él hacia arriba, porque si tiene que volver al trabajo es que lo tiene y se gana la vida y se la gana bien. Así que, y probablemente ya empiece a maquinar el próximo descanso, la próxima vacación. Siempre se vive pensando lo que ha de llegar. Y casi se disfruta luego más que cuando llega, ¿no? Es la potencia del acto, ¿no? Que decía Aristóteles. Bueno, pues algo de eso por el estilo, ¿no? La víspera, siempre la víspera, mucho mejor que luego el día de autos. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Metemos una velocidad más al programa y nos vamos. Seguimos juntos hasta las 7. Les contamos ahora las claves de este lunes 17 de agosto. Pero lo primero que hacemos al comenzar la semana, como todos los días, es saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Estamos ya con las pilas puestas desde el lunes a primerísima hora, porque insistimos, lo peor del lunes siempre es el domingo por la tarde. Eso es lo peor, es el pensar, ¡ay, que el lunes!
¡Que me da el lunes!
El
sí.
Lunes. Bueno, pues ya estamos en el lunes 17 de agosto, ojo. Eso que es. Comienza la segunda quincena laboral. Y bueno, cuéntanos qué nos ha dejado el domingo y qué nos espera este lunes.
Pues lo más significativo, y no es del domingo, es del día 15, del sábado, de antes de ayer, fueron los dos tornados que se registraron en la provincia de Murcia. Anda. En Cartagena y en Los Urrutias. Dos tornados que además hubo gente que los fotografió. Uh-huh. Y fueron algo muy locales, puesto que esos tornados, echando vista a datos de la Agencia Estatal de Meteorología, no hay grandes rachas de viento registradas en esa zona. Tan solo 50 kilómetros por hora en San Javier o 45 en Murcia capital. Lo cual da a entender, ¿no? lo preciso,
lo puntual
de ese fenómeno. En cuanto a ayer domingo, las temperaturas fueron muy agradables en buena parte de la geografía peninsular. Hay una máxima de Vélez Blanco en Almería de 43 grados. No sé yo.
Eso digo yo.
Porque distorsiona mucho respecto a los valores de los observatorios cercanos.
Ajá.
Como, por ejemplo, tenemos 34 en Albox, también en Almería, que es algo más razonable. También en Coín, en Málaga. Y también en Montoro, Córdoba. Montoro, que es uno de los municipios
más
calurosos de todo el país. Lo que ha estado
más
dando.
Más asfixiante, Montoro, siempre.
Es uno de los municipios que está dando las temperaturas más altas durante muchos días. Bueno, eso en cuanto a las temperaturas, como decíamos, más extremas, más por encima y más por debajo. De nuevo hay que situarse a zonas de alta montaña para encontrar las máximas más bajas, sobre todo a la zona de la cordillera Cantábrica. Tenemos al puerto de Pajares, en Asturias, a 1.500 metros, con tan solo 14 grados de máxima. 15 grados tuvo Leitariegos, también en Asturias, con unos 1.500 metros. Y en León, en el puerto de San Isidro, también a unos 1.500 metros, 16 grados. Eso en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las lluvias, ayer se registraron unas precipitaciones en la zona del sureste de la península, en la región de Murcia, lo más significativo. 9 litros por metro cuadrado en la Sierra de Alfabia, en Palma de Mallorca, y 5 en Murcia, capital. Eso según datos de la Agencia Estatal de Meteorología y según datos de los espías meteorológicos, que este fin de semana les he dado descanso.
Vacación.
Así que, pero de todas formas, hay alguien que nos ha dado las máximas de sus municipios. 28 grados en Castuera y en Azuaga, los dos de la provincia de Badajoz, 27 en Almadén y 25 en Algete, en Madrid. Así que gracias a Álvaro, a María, a Manolo y a Tolín por esa información que nos ha dado de esos municipios. Y vamos ya con la previsión para hoy lunes. Sin duda alguna, de nuevo tenemos los ojos puestos en Cataluña. Las precipitaciones.
También lo meteorológico.
También lo meteorológico, puesto que desde primeras horas de la mañana es probable que dejen precipitaciones generalizadas en todo el sistema costero catalán y en toda lo que es el litoral catalán. Precipitaciones localmente tormentosas y localmente importantes. AEMET tiene activados los avisos por precipitaciones en esa zona del país, así que especial cuidado. También esperamos algunas precipitaciones ahora durante la mañana en el interior de la Comunidad Valenciana, también al norte de del archipiélago balear, pero serán menos abundantes. Ahora, durante estas primeras horas de este lunes, como decíamos, también algún banco de nube baja, sobre todo en puntos de la cornisa cantábrica, también en la parte de la costa atlántica, mientras que en el resto del país contaremos con ambiente en general poco nuboso o despejado, pero con la presencia de nubosidad de tipo bajo, esas nubes que nos recuerdan algodones, ¿de acuerdo? A trozos de algodón. Según vaya avanzando la jornada, las nubes del este de nuevo volverán a reactivarse, así que especial atención en esta próxima tarde, esa hilera que va desde la Sierra de Ronda, en la provincia de Málaga, pasando por Granada, Jaén, Albacete, la zona del interior de la Comunidad Valenciana, la parte más oriental de Castilla-La Mancha, sur de Aragón, de nuevo Cataluña, puesto que en esta zona esta tarde esperamos precipitaciones. En el resto de la geografía peninsular, en principio esperamos una tarde un poquito más tranquila, aunque, como decíamos, con la alternancia de esos nubes y de esos claros. Las temperaturas suben en el cuadrante suroeste, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, puesto que allí los cielos estarán un poquito más descubiertos, a pesar de la presencia de nubosidad, pero en cambio, de nuevo, siguen descendiendo, o por lo menos se mantienen, en puntos del Cantábrico y en el litoral mediterráneo debido a tanta nubosidad. Todo eso para hoy, para mañana martes. Todavía seguiremos pendientes de esas lluvias en Cataluña, que de nuevo mañana podrán ser localmente importantes, zona del Pirineo, en principio toda la comunidad catalana, también el interior de la comunidad de Valencia, norte de Baleares, tiempo más tranquilo según avanzamos, hacia el Atlántico. Y parece ser que los chubascos poco a poco irán perdiendo fuerza durante la jornada del miércoles. Y como te digo, encontraremos tiempo mucho más tranquilo según avanzamos hacia el oeste, con temperaturas que siguen subiendo ligeramente por el oeste. Así que parece ser que volveremos a valores no tan sofocantes como los de semanas anteriores, pero sí que previsiblemente hablamos de miércoles, jueves, valores otra vez por encima de la marca de los 35, en general 35, 37, 38, calor llevadero, 35, 38, Extremadura, oeste de Toledo, oeste de Ciudad Real y también en el Valle de Guadalquivir.
¡Qué barbaridad! El verano que no se termina de ir ha hecho un fin de semana muy agradable, ¿eh? Hemos dormido con sabanita, hemos dormido con sabanita y no podemos dormirnos en los laureles sin recordar que el Facebook del Rey del Tiempo es David López Rey, meteorólogo, que es el punto de encuentro de todos los amigos espías de la meteorología, David López Rey, meteorólogo. Y no podemos terminar sin el refrán nuestro de cada día.
Que nos lo ha dejado Gemma Amador desde Valencia de Alcántara, un municipio situado en la provincia de Cáceres, ya limítrofe con Portugal. Y son dos refranes. Uno que hace alusión a San Roque, festividad de ayer.
Fue ayer, San Roque.
Felicidades a todos los roques. Y hoy felicidades a todos los Jacintos.
Eso es.
Así que mira, por los roques, por los de ayer, dice así: cuando San Roque vuelve la espalda, el tiempo cambia. Haciendo alusión que ya la segunda quincena del mes de agosto ya encontramos algo más de actividad meteorológica,
claro,
y que las temperaturas ya poco a poco van descendiendo. Y el de hoy, por los Jacintos, dice: ni por San Jacinto ni por febrero tomes el sol sin sombrero.
¡Anda! ¡Jacinto y su sombrero! Fíjate, si parece una canción de verano. Y también es Santa Beatriz de Silva, ¿eh? Santa Beatriz, que no la vamos a olvidar, Beatriz. Beatriz. Bueno, querido amigo, que como siempre un placer, David López Rey, meteorólogo, te siento mañana. Bueno, mañana con los cuadernos del aire.
Con los cuadernos del aire, sí, la última entrega de la biografía climática de la Tierra de este año. Civilizaciones Minoica e Hitita.
Eso es.
La primera mitad de la edad antigua. Y a ver cómo fue el clima de aquella época.
Lo contaremos mañana. Cuídate mucho.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Y 18, 4 y 18 en Canarias. Les contamos a esta hora los principales asuntos con los que viene este lunes. Es lunes lunero cascabelero, porque es de estos días que donde la información se reparte ampliamente. Hemos empezado a las claritas del día con Carolina Marín, que es la heroína, sin lugar a dudas, de la jornada. Hoy ocupa las portadas prácticamente de todos los periódicos. Es la única mujer en el mundo, y es española, la única mujer no asiática que ha conseguido ganar dos veces el campeonato mundial de bádminton. Y hemos querido empezar con ella las calditas del día, pues para reconocer el talento, el esfuerzo y, bueno, cómo este tipo de deportistas que nacen, que es como un trébol de cuatro hojas que aparece en mitad de un jardín, tienen una valía y desde luego un mérito increíble, porque, a ver, usted piense, claro, hablamos del Madrid, hablamos del Barcelona, hablamos de millones, pero usted piense esta mujer, cómo día a día, hora a hora, ha entrenado sola, solísima, seguro, y no ha podido, en fin, no ha contado prácticamente con apoyo alguno, y ahí está, campeona, bicampeona del mundo, la única mujer en el mundo no asiática que es bicampeona de bádminton. Hablando de Asia, seguimos pendiente de lo ocurrido en China, en concreto en el desastre de Tianjin, donde realmente saben que hubo, en fin, un desastre de consideraciones importantísimas con varias explosiones la pasada semana, y China impone la censura sobre el desastre de Tianjin, puesto que las informaciones que llegan son confusas en torno a los datos que se manejan. Ya que estamos en el exterior, empezamos hoy por la crónica internacional. También les contamos que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro está haciendo crisis de gobierno y está colocando, bueno, pues algo que es muy lo de los cargos de confianza, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, pues a familiares y amigos. Por ejemplo, el hermano del número 2 del régimen es ministro de Industria, con lo cual, pues más confianza que tu hermano, mayor cargo de confianza que tu hermano, ninguno. Con lo cual, es lo que viene pasando ahora en Venezuela. Aquí en España, varios frentes abiertos. Crónica política, la reforma constitucional, varios frentes abiertos. Rajoy quiere que esa reforma se lleve a cabo la próxima legislatura y contar con partidos catalanes, con partidos que realmente, bueno, tengan significación para lograr el mayor consenso posible. También les contamos que el Partido Socialista va a pedir la edad de jubilación y el sueldo mínimo iguales en Europa. Los socialistas se van a sumar a los franceses, a los socialistas franceses, y van a aprovechar la crisis griega para proponer una reforma que aumente la cohesión de la zona euro, y van a poner encima de la mesa una serie de propuestas que van a ir en esa línea, en ese mismo sentido. También la crónica, política y judicial, vuelve a la actualidad el caso Rato, donde hoy los compañeros del Mundo hablan de que el juez impide que se utilicen documentos del caso Rato, prohíbe investigar 4 de los 22 archivadores requisados en su domicilio y el material incautado en Sotogrande, y lo justifica por un fallo formal en el acta del registro judicial. en fin, que el caso Rato sigue coleando, puesto que ya saben que el ministro del Interior dio las explicaciones el pasado viernes. Y bueno, convencería a los convencidos, seguramente, porque a la mayoría los dejó como fueron, con la misma cara, ¿no? De por qué recibió a Rato en su despacho el mismo día que declaraba ante el juez. Y bueno, en Crónica Deportiva, ya lo hemos dicho, la protagonista es Carolina Marín, pero hoy lunes ya, segunda vuelta, segundo viaje, segundo partido de la Supercopa, Barça-Atleti de Bilbao. ¿Será capaz el Barcelona de meterle 4 goles al Atleti de Bilbao después de los 4 golitos vascos, como decían en el meme que salió a los 5 minutos de terminar el partido de fútbol del viernes pasado? Bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a contar en Onda Cero. Este programa se llama En Marcha, se emite en las madrugadas de Onda Cero, tira hasta las 7 de la mañana. Y tiene varias vías de comunicación con ustedes, los oyentes. Un correo electrónico que es enmarcha@ondacero.es, un Facebook, o dos para ser exactos, que es En Marcha, grupo de oyentes, En Marcha, página del programa, un Twitter, @en_marcha, y un número de teléfono que, bueno, hemos utilizado la primera hora, esa primera hora que, insisto, encarecidamente, si no han escuchado, busquen podcast que merece muy mucho la pena, que menudo ahorita hemos echado con Roberto Aguado, hablando del amor y otros demonios, que diría García Márquez, y con testimonios verdaderamente, conmovedores, en un sentido y otro. Y el teléfono, eso, que me voy. 914262599, 914262599, por cierto, me dicen por aquí que Carolina Marín es onubense. Pues menuda onubense. Dio los jamones, las bellotas, los langostinos. Y Carolina, madre mía, como para no ir a Huelva. Y como para no saludar a Roxana Montagut. ¿Qué tal, querida amiga? Buenos días, ¿cómo te va la vida?
Muy buenos días, Javier. Pues muy bien, aquí estoy. Estaba escuchando muy atentamente a los que han llamado la primera hora.
¿Te ha gustado?
A mí me ha encantado. Además que como les estaba cogiendo el teléfono, la gente es que es súper maja, ¿eh? Pero increíble.
Claro.
Sí,
pero
sí.
Claro.
Sí.
¿No te has emocionado un poco?
Yo, sí, se me ha salido así un poquito la lagrimita y he dicho, uy. Tengo que mantener la compostura, que yo nunca lloro.
Se nos ha caído la lagrimita, sí. En algún caso se nos ha caído la lagrimita.
Sí, pero el último me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cómo? Me ha parecido muy romántico el último caso.
Ah, bueno, sí.
De Julián, sí.
como no sé qué expresión ha utilizado Roberto. Un dinosaurio. Bueno, hemos tenido dos o tres dinosaurios, ¿eh? Dinosaurios. Porque hemos tenido también el caso de Joaquín, de casi 50 años casados, sí, en que también nos ha puesto los pelos como escarpias. Bueno, esto es la moviola. Estamos haciendo la moviola del programa. Bueno, que son y 25 las 5, las 4 en Canarias. ¿A qué hora amanece hoy, querida amiga?
Pues el sol saldrá hoy a las 7 y 26 de la mañana y se pondrá a las 9 y 11 de la noche.
Se van acortando los días, como se nota. Hoy es Santa Beatriz de Silva, San Jacinto, como decía David López Rey. ¿Y a quién tenemos que tirar de las orejas?
Pues hoy es el cumpleaños de Maureen O'Hara, que es la reina del Technicolor y cumple 95 añazos, nada más y nada menos. Ya está,
pues,
mayor.
Muy bien. Sí, un poquito.
Pero se mantiene bien, la mujer.
Muy bien, ¿qué más?
También es el cumple de Jean-Jacques Sempé, que es el dibujante famoso por su personaje, el pequeño Nicolás. Ahora está muy de moda, pero por otras cosas, no por ese personaje. También es el cumple de Ed Sanders, poeta estadounidense, de Robert De Niro, de Pedro Ruiz, el presentador y humorista español, de Nelson Piquet, del tenor italiano Fabio Armiliato y de Sean Penn.
Sí, señor. Bueno, pues a todos ellos felicitamos. Y ya saben que si conocen a alguien que hoy celebra su cumpleaños, de verdad, gasten medio minuto en felicitarlo, que lo harán el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo. Aunque a usted le gusta que le feliciten cuando llega su santo y su cumpleaños, pues ya está, porque dejan todo lo demás y dedican ese tiempo a felicitar a esa persona. Así que la vida está llena de detalles, amigo. Y 26, las 5... ¡Oh! cosas pasaron tal día como hoy, 17 de agosto, pero de otro tiempo.
En 1462 comienza la reconquista de Gibraltar a los nazaríes. En 1908 se presenta en París Fantasmagori, la primera película de animación creada por Émile Kohl. En 1977 en Francia se estrena Ese oscuro objeto del deseo. En 1982 en Alemania comienza a comercializarse el Compact Disc, que ya ha pasado mejor vida, pero bueno, tuvo su época de esplendor. En 1998 en Estados Unidos el presidente Bill Clinton admite en testimonio haber tenido relaciones físicas impropias con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky.
¿En qué momento guardó el traje Lewinsky también?
Ahí metió la pata. Y en 2008, ya para terminar y rematar, Michael Phelps gana su octava medalla en oro en Pekín y se convierte en el máximo medallista de oro en la historia de los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues todas esas cosas pasaron tal día como hoy, un 17 de agosto.
¡Buen rollito!
Hoy hemos dejado a Roxana sola ante el peligro.
Hoy
realmente hemos hecho lo que se debe hacer, que es a los niños pequeños acostarlos a su hora. Claro, porque aquí...
Pues yo empiezo con algo para niños pequeños, ahora que lo dices.
Pues vamos a empezar con... Hombre, claro, aquí el super niño dotado este que viene a trabajar de madrugada...
Se debería ir a dormir más pronto.
Claro, hombre, pero si los niños a esa hora duermen. Bueno, hoy Mario está planchando la oreja y Roxana nos cuenta lo que podemos hacer... Ahora sí, un lunes 17 de agosto, pero del 2015. ¿Qué? ¿A dónde me vas a llevar hoy?
Mira, Javier, escucha esta canción que yo cuando la he escuchado me he venido a la infancia. O sea, me ha recordado mi infancia. Me ha encantado.
¡Hombre!
Pues comenzamos en la isla Cristina, provincia de Huelva, y como sé que tienes nenes pequeños, pues igual acierto con el musical de Blancanieves. ¿Les gusta a tus hijos?
Claro,
sí, ¿verdad?
Claro, cómo no, por supuesto.
Qué
sí,
bien.
Sí.
Pues esta es una...
musical, entonces.
Sí, es musical. Y es una versión ambientada en los años 50. Te puedo decir que conozco a uno de los intérpretes, que es Esteban Ciudad, y tiene muy buena voz, por lo que yo deduzco que el musical va a estar muy bien, aunque sea para niños. La función comienza a las 5 de la tarde y es en el Teatro Municipal Horacio Noguera, y cuesta menos de 12 euros, o sea que tampoco es muy caro.
Pues muy bien, a casa a trabajar.
Que aún no vamos a casa.
No, a la radio a trabajar, efectivamente.
Exacto.
¿Qué más?
Ahora hasta San Sebastián, al Teatro Victoria Eugenia, donde a las 8 de la tarde estará Lolita Flores esperándonos a todos para que vayamos, representando el monólogo La Plaza del Diamante. La historia es un poquito triste. Mira, con que te diga que está ambientada en la Barcelona de la posguerra, yo creo que sobran palabras, ¿verdad?
Sí. O sea que tenemos también...
Monólogo. Exacto. Y mira, escucha esta canción que a mí es que la Katy Perry, pues me gusta. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Y no es que se venga aquí a España de concierto, sino que nosotros cambiamos de tercio de ambiente... porque a mí me gusta mucho Egipto. Y te sugiero que este lunes visites Ramsés, rey de reyes, en el pabellón de navegación de la Cartuja de Sevilla. La exposición muestra tres réplicas, los templos de Nefertari, el Abu Simbel y el sarcófago de Tutankamón. Y te voy a dar un dato para que te hagas a la idea de la grandeza, ¿no?, de las obras. La réplica de la fachada del templo de Nefertari ha costado 11 meses de trabajo y no me extraña porque mide 6 metros de alto por 14 de ancho. ¿Qué te parece? Es brutal.
Tremendo.
Tiene que estar preciosísimo eso.
Bueno, pues, ¿alguna cosita más que se nos quede pendiente en el camino?
Hoy no, hoy lunes estaba un poquito lleno de cosillas, ¿eh?
Para ser lunes está bien. Bueno, ¿y con qué noticia cerramos el resumen de las 5 de la mañana?
Pues con una noticia que a mí me ha parecido bastante, bastante graciosa. No pone los auriculares y le pillan viendo porno en clase.
Que no pone los auriculares. Para que le pille viendo porno.
Ha sido en la Universidad de Sydney. Y te lo cuento. Un chaval tiene su ordenador, lo enciende y no sé por qué pues se le pone el porno. Y claro, se le pone alto y él tenía los auriculares puestos, pero se ve que no los tenía conectados al ordenador. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya. Que toda la clase ha empezado a escuchar los gemidos y a reírse y a señalarlo. Y de hecho le estaban haciendo un vídeo y el chaval pone una cara. Yo que he visto el vídeo. En la Universidad de Sydney.
Ah, eso tiene que pasar lejos, claro.
Sí, eso ha pasado lejos.
Por Dios, pues, ¿cómo va a
pero
pasar
madre
aquí cerca?
Mía, a mí me ha hecho mucha gracia el vídeo por la cara que ha puesto el chaval. Digo, este chaval no aparece en clase el resto de curso.
Por cierto, tú, Ecos, no es la Isla Cristina, es Isla Cristina.
Lo he dicho mal, ¿verdad?
No, lo único es el artículo que cae. Es Isla Cristina.
Pues lo tenía bien escrito, ¿eh? Y lo he dicho mal. Muy mal, por mi parte, porque lo tenía bien escrito.
Y luego me apuntan por aquí que también las gambas son importantes en Huelva, ¿eh? Que no se nos olviden. Las gambitas. En fin, pues un plato de gambas con un poquito de vino, pues no estaría mal.
Pues no estaría mal. Sobre todo también el vino, ¿eh? Javier, que sé yo que te gusta a ti mucho acompañar las cosas, maridar. Claro. Eso está bien, sí.
¿Han visto qué rica es? ¿Qué bonita es? ¿Qué bien lo hace? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo dice? Pues ella, Roxana, ella la más bella, 914262599, les coge el teléfono y les pasaporta al Club de Currantes. Además, hoy es para hacer un Club de Currantes serio, ahora, porque es 17 de agosto, es lunes lunero, y estamos levantando, sujetando, poniendo en marcha este país. 914262599. Enseguida vamos con los currantes. Antes, el mecánico de las palabras. Pero lo primero que hacemos al comenzar la semana...
El mecánico de las palabras que llega ahora, en este momento.
Quizá en este momento de la madrugada tendría yo que, para presentar a nuestro querido Illán, el mágico de Toledo, el mecánico de las palabras, realizar todo un panegírico. Pero tampoco lo voy a hacer, porque bueno, ya lo saben los oyentes quién es Illán y la calidad y la excelencia que atesora. Querido amigo, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, sí. Muy buen alba.
Buen alba, buen
alba.
El
alba nos traiga...
Sí, sí, el alba nos traiga panegíricos, por ejemplo.
Panegíricos, bueno, tampoco. El panegírico, bueno, nunca desprecies una alabanza.
Claro, el panegírico, además,
no te llene. Para mí la falsa humildad...
es una hipocresía más.
Es una hipocresía más. Claro. Nunca desprecies una alabanza.
Claro, claro.
Así que bienvenidas sean las alabanzas
y los panegíricos
a este programa, a esta radio y a estas personas que tratan de enseñar deleitando un poquillo.
Eso es.
Pues el panegírico es una palabra griega, como su nombre indica. Bueno, como su nombre indica, ¿no? El nombre que...
Sí.
Como su origen indica, que es un... Se dice panegírico a un discurso o sermón o algo que se hace alabanza a alguien. El elogio, normalmente el panegírico, pues hombre, puede ser, se habla mucho de que sea escrito, ¿no? Uh-huh. Un elogio que sea escrito, pero puede haber un panegírico oral también, ¿no? Pues es el discurso de alabanza, ¿sí? En genérico es el discurso de alabanza, aunque se suele utilizar mucho para las alabanzas escritas, ¿no? Uh-huh. Ahí, dependiendo del momento vital, pues a veces hay discurso panegírico u oración panegírica. Se suele hacerse mucho panegírico cuando uno se muere.
Claro.
La oración fúnebre normalmente es un panegírico.
Eso ya viene
oración fúnebre.
De los tiempos de Pericles.
Y en... Tú que eres buen periodista,
dígame.
Pues en los obituarios se suele hacer con mucha frecuencia, digamos, el ejercicio básico del panegírico.
Eso es el obituario es un género literario en sí mismo. Periodístico en este caso.
El obituario es un género literario y periodístico, sí. Sí, yo fui en cierto momento...
¿Has tenido que escribir algún obituario?
Sí, he escrito obituarios, pero sobre todo en cierto momento escribí muchos pésames. Y si entre otras cosas de los escritos que yo hacía era pésames y tengo...
Y condolencias.
Condolencias. Y tengo a bien decir en público y en la radio que nunca escribí un pésame igual.
Ah, eso está muy bien.
Que cada
afligida esposa era tratada de diferente manera.
Nunca me ha gustado escribir, repetir, copiarme a mí mismo en ese sentido. Cuando escribía saludas, que es un género
también
que a veces en las instituciones tienen un modelo y se lo echan igual a todos, yo me escribía como 800 o 1000 saludas al año y cada uno llevaba su toque. No escribía ningún saludo igual. Pero bueno, eso es que hay negros y negros.
Es un negro de calidad. Este es un negro de calidad.
No, es cuestión de estilo. Hay negros que les gusta trabajar más y a otros que les gusta el detalle.
Trabajar
como
menos.
En mi caso.
Eso es.
Bueno, pues en el panegírico viene de la palabra griega panegírico, que está formada de pan. Pas, pas a pan, acuérdate si estoy
entendiendo.
Pas, pas a pan y gíricos, que es pueblo, ¿no? es decir, todo el pueblo. Panegíricos. Se refería a un discurso que era apto para toda la gente. Que era apto para todo. En un origen remoto, panegírico fue también un sobrenombre que se le dio al dios Apolo. Uh-huh. Al dios Apolo. Y en un principio fue también del nombre de un antiguo dios, ¿no? De un antiguo dios que era protector de la salud. Y hoy en día, pues, panegírico ya ni nos recuerda a Apolo, ni nos recuerda al pueblo, ni nos recuerda a todos. Hoy en día designa un discurso que se pronuncia en loor o alabanza
de alguien.
O incluso se puede hacer, se puede dar el salto de lo personal a lo no personal. Es decir, se puede hacer un panegírico pues de la fuente de las iglesias en la plaza del Ayuntamiento de Toledo.
Por ejemplo, también. O sea, de alguna cosa, no solamente de alguna persona.
Uh-huh. Un ejemplo de panegírico.
A ver.
Pues la alabanza que se hace, este es un ejemplo clásico, ¿no? La que hace Arístides al Imperio Romano.
Uh-huh.
Que no es una alabanza a una persona, sino una alabanza a un imperio, ¿no?
Eso
o sea,
es.
Que es que aquí...
Hay muchos panegíricos a lo largo de la historia.
Y es que el nuestro...
Es un género muy, muy agradecido, sobre todo para el que lo recibe, claro, evidentemente.
Ya, hay también una especie de panegírico, que también se llama panegírico, a ciertos cantos de guerra, ciertos cantos de guerra y de victoria, ¿no? Cuando se puede hacer, bueno, pues, ahí en los... O incluso en los rituales de sacrificio también se hace.
Uh-huh.
Incluso en los rituales de boda, ahora que se hacen que se hacen por lo civil y ese tipo de historias, pues también, ¿no? Ahí es muy curioso porque las misas en ruso reciben la denominación de panegidas, ¿no? Teniendo la palabra ese mismo origen también.
Curioso.
Es ahí el sacrificio, está de por medio, pero bueno... Ahí están los panegíricos. La vida está llena de panegíricos. Es una palabra que suena bien, ¿no?
Pero, panegírico, un poco.
Pero suena como muy culta, ¿no?
Sí.
Voy a decir un panegírico.
¡Panegírico!
Voy a mi pueblo a dar el pregón y voy a hacer... Mira, voy en el librito de fiestas de mi pueblo.
Sí.
Este año lleva... Tiene que llevar a la fuerza un panegírico de un maestro mítico que hubo en los Navalucillos. Se llamaba José Antonio.
Sí.
Fue el maestro que llevó la modernidad allí, ¿no? Y que ha tenido la desdicha de morirse a lo largo de este año, ¿no?
Vale, por Dios.
Fue maestro mío y llevará un panegírico, ¿no?
Claro que sí.
Pero quiero en ese sentido que tenga el sentido etimológico de pan todos, que sea...
De todo el pueblo,
que no sea los tres amigos
discípulos
que lo escribimos, sino que sea todo el pueblo de alguna manera representado y que el panegírico este tenga ese carácter total. Sí.
Querido amigo, insisto, te haría no uno, 100 panegíricos.
Con uno basta.
Con uno basta. El excelso, grande, inigualable, inimitable Antonio Illán en las madrugadas de Onda Cero. Ahora de la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pillow de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio y tras ello hay años de investigación y un proceso que dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este es el corazón de la Celian Pillow. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tonelada.
Sí, lo que mejor dicho. ¿No? Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas... buscando una posición, sí, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Aterian Pilot no le hubiese pasado, porque la Aterian Pilot evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Aterian Pilot, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Aterian Pilot, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria. Y esto es gracias a la funda Fibercelian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente.
Claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Aterian Pilot y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren de reflujo esofágico, al ser bisonas, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no? Sí. Con 2 almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión, y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Aterian Pilot 3D. Recuerden, Aterian Pilot 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de dormir a gusto? Llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio. No tiene precio.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros.
¿Sí?
Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle las 24 del día, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje. Bueno. Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y a ver, cuando la reciba y pruebe la Aterian Pilot, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido. Se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues con la almohada de Ramiro hemos llegado a las 6:15, las 5:15 en Canarias.
¡Ay, señor!
La que armamos, la que liaron cada día a esta hora de la madrugada. Bueno, de la mañana, qué madrugada, ya es de día prácticamente. Está todo el mundo despierto, de pie, en marcha, poniendo las carreteras, haciendo caminos, llevando la fruta, llevando el mercado, el cemento, la hormigonera, el hormigón armado, el que se arma para un lado y para otro. 914262599, el club selectísimo de currantes del mes de agosto. 914262599, no digan, no, el Ruiz no dice el numerito, pues Manolito, di el numerito, 914262599, con Crescen aquí al mando. Crescen, que está de lunes, que ha engordado 17 kilos de golpe entre sábado y domingo. En fin, la bellota que le hemos dado es buenísima, pero buenísima, buenísima. Y tenemos ya lo que fue un guarrillo al inicio de esta temporada. es un cerdo de primera calidad que les está esperando a ustedes. En el 914262599, número que ha marcado Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te va la vida?
Bueno, vamos, trabajando, que no es poco.
¿En qué trabajamos, Vicente? Cuéntame.
Andamos con el camión, con un camión transportando.
Ah, amigo, ¿y qué transportas, Vicente?
Pues llevamos vino embotellado.
Toma ya, sí señor. Vamos a decir, no vamos a decir la marca, ¿no? Pero, ¿de qué zona? ¿De qué zona? Dime la zona, ¿de dónde es el vino?
De Rueda. Y de Ribera del Duero.
Ya, ya, ya. Mal que vas.
ahí vamos, para los Valencias.
Blanco, tinto, rosado, ¿qué tenemos?
De todos los colores. Aquí hay de todos los colores.
Bueno. O sea que, ¿y sales? ¿Por dónde vas ahora mismo?
Voy por Requena. Ya estoy a punto de descargar ahí en Valencia.
Ah, muy bien. ¿Y de dónde saliste?
Yo cargué en Segovia. Luego pasé el fin de semana en casa, en La Mancha.
Ya. Ah, que eres de La Mancha, manchega.
Sí, de La Mancha.
¿De dónde? ¿De qué pueblo? A ver.
De Campo de Cristana.
Toma ya, tierra de gigantes. Ahí está, sí señor.
Ahí, ¿de dónde? Cerquita del Gallo, vecino del Gallo.
Exacto. ¿De dónde era Antonia?
Exactamente.
Antonia la llevamos, vamos, a gala. Qué grande era. No ha cantado nadie como ella. No decía, no ha hablado nadie como ella. Qué grande que era.
Ya lo creo que está.
Mírala. Ahí la tienes, ¿qué me dices, ¿Cómo canta
la
niña?
Canta.
Ahí está. O sea que, bueno, entonces la... Claro, una península ibérica, o sea, la península ibérica, porque cargaste en Segovia, vas a Valencia y eres de Cristana, pues es que vamos, el triángulo de las Bermudas, qué barbaridad. Y encima lleva Rueda y Ribera del Duero, pues pásate un poquito por Toledo y deja alguna botella. Hombre, que no, si no, yo no pido más, con una me conformo.
Me paso por allí.
Te vamos a dar un numerito que es el 2037. Hemos pasado los 2000 este fin de semana. Ha sido legión la avalancha de currante. Y luego que dicen que no se curra durante un 15 de agosto, pues sí que se curra. Y el 2037, claro que se curra. El 2037 que te damos para ti. Y un abrazo enorme. Cuídate mucho, Vicente, que me alegro un montón de saludarte.
Igualmente, muchas
gracias. Un abrazo grande. Un saludo. Adiós. Este ramito. Qué bonito, cómo cantaba, qué bien lo hacía. Sarita Montiel, natural de Campo de Cristana. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Pero ¿cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con la... conduciendo, de camino para Zaragoza.
Ah, amigo, ¿qué vas en la rosca entonces?
Sí, voy con el coche. Ahora vamos a viajar para Barcelona.
Con coche, no con camión.
No, con coche.
Bueno, ¿y qué te tiene despierto a las 6:50 de la mañana camino de Barcelona, Manuel?
Pues nada, hablar un ratillo con Javier y a ver si me toca crecer este año.
¡Míralo! ¡Ahí lo tienes! ¡Qué grande se ha puesto este fin de semana! Pero sí, escúchame una cosa, que ¿vas hacia Barcelona? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo, gestiono unas tiendas, y llevo un equipo de gente y visito a los trabajadores y a los clientes y que esté todo correcto para ir tirando para adelante.
Ya. ¿Y qué te pasas? ¿Entre Zaragoza y Barcelona habitualmente? ¿Viajas mucho?
Por toda España. Ya.
Bueno. O sea, que eres currante nato, vamos. De los que además se chupa kilómetros.
Sí, unos cuantos. Sino de coche, de ave y sino de avión.
Ya. Bueno, escúchame una cosa. ¿Y vas a hacer vacación en agosto o no haces vacación?
No, las hice ya en julio. Ya pasó, ya ni me acuerdo.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pues te vamos a dar un numerito, Manuel, que me alegra un montón que te hayas acordado de nosotros. Te vamos a dar el 2038 por si te toca Crescen. Y oye, que es un honor hablar contigo y que nos lleves puesto en la radio a esta hora de la mañana. ¿Qué temperatura tenéis por Zaragoza ahora?
Ahora mismo 21 grados en Alcañiz.
Bueno, ya se puede dormir entonces por allí, por Zaragoza, ¿no?
Sí.
Hay que echarse una mantita por encima, una sabanita.
Y un poquito de aire hace ahora.
Un poquito, sí señor, ahí me ha gustado, como debe ser. Un poquito camino de Barcelona. Pues Manuel, un abrazo enorme. Me alegro un montón de saludarte. Cuídate, un saludo, adiós, adiós. Que viva el lunes. Los lunes al sol era una película, ¿no? Los lunes al sol. Sí, que era de nuevo. No, pues aquí no. Aquí, vamos, los lunes al volante, a la tienda, al mercado, a la radio, al currelo. 914262599. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pero ¿cómo estás, querido amigo?
Mira, hace una hora que, bueno, al principio de primera hora estuve hablando con vosotros, con Roberto.
¡Hombre!
Sí, el mismo que estuve hablando antes y ahora voy a trabajar. Y creo que me merezco un número de trabajador de currante porque tengo 66 años, sigo currando, no me he jubilado.
Ni falta que
Con lo cual, quiere decir que estoy cotizando la Seguridad Social para que otro pueda cobrar, ¿vale?
Claro.
Y seguiré currando mientras pueda. ¿Vale?
¿En qué curras, Joaquín? ¿En qué curras?
Bueno, yo tengo una gasolina propia y tenemos tres alquiladas. Están mis hijos conmigo trabajando y abrimos a las 6 de la mañana. Entonces me levanto a las 4, te escucho a ti.
Sí.
Soy fiel seguidor de Onda Cero.
Muy bien, muchas gracias.
Con José Luis Salas, ¿vale?
Sí, señor.
Llevo muchos años escuchando la radio. Me afeito, me ducho, me preparo porque me gusta levantarme tranquilo. Ya después tengo horas para correr.
Sí.
Y ahora pues ya estoy llegando al surtidor y vivo de la rosca, yo vivo del camionero, lo que mucha gente no los quiere, yo sí los quiero, tengo una gasolinera mía propia, que esa vive del camión, ¿vale?
Sí señor. Pues oye, Joaquín, te agradezco mucho la fidelidad, decir, bueno, que nos has emocionado a la primera hora, nos has puesto la piel de gallina. Te voy a dar un número de currante y, si me permites, ¿te doy un número de currante para tu mujer o no?
Sí, señor, se lo merece más que yo.
¿Cómo se llama tu mujer?
Luisa,
pues para Joaquín le damos el 2039 y para Luisa le vamos a dar el 2040, si
muchísimas
te parece
bien. Muchísimas gracias de corazón, porque estás teniendo un detalle ahora de acordarte de mi mujer.
Hombre,
te lo agradezco de corazón.
Hombre, que me has puesto los pelos de punta escuchándote, hijo mío. Es una llamada para recordar y para conservar la fórmula de los 47 años que has querido compartir con nosotros, ¿eh?
Sí,
mira cómo se ha olvidado.
Muchísimas
ha quedado
gracias.
Una copla.
Muchas pues, gracias.
Cuídate mucho y me alegro un montón.
Bien,
un abrazo grande.
Venga, buen
saludo.
Buen lunes,
un saludo. Sony 54, las 5, y también saludamos a los amigos de Metalube, que todos los días quieren estar un ratito con nosotros.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Pues nada, vamos al lío a la gasolinera, como Joaquín, a la panadería, a correos, a la churrería, a repartir la prensa. Este país se levanta, este país funciona, para alegría del señor Montoro. Por cierto, le he dicho a Joaquín, cuando me ha dicho lo de que no se jubila, y he dicho yo que ni falta que hace, es decir, que ni falta que hace, no haciendo falta, es decir, que si uno se quiere jubilar, pues se jubila, pero si uno tiene 66 años, 68, 69 y quiere seguir trabajando... Pero bueno, qué mayor fortuna que disfrutar del trabajo de uno y de sentirse activo, de sentirse útil. Eso es interesante también. No quiero decir que uno que se jubile no ni se sienta, al revés, el que se jubila pues puede aprovechar el tiempo que no ha tenido hasta entonces para hacer otras cosas que le hagan desarrollarse más. Pero bueno, que ahí está un ejemplo, Joaquín, 66 años y cotizando, señor Montoro, don Cristóbal. 914262599, Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Pues bien, estoy fenomenal porque estoy de vacaciones, porque es que si no estoy de vacaciones no te puedo llamar, claro.
Ah, pero, sí, ¿y eso por qué?
Bueno, pues porque esta mañana he madrugado, porque sí. Aunque estoy de vacaciones me gusta aprovechar el tiempo y sí. Me gusta pescar. Te he llamado alguna otra vez, algún otro año, que sí. Es cuando te suelo escuchar, porque me vengo muy temprano a pescar y me gusta mucho el programa, entonces lo sigo mucho. Cuando estoy trabajando sí. No puedo llamar porque me levanto más tarde. La hora de los currantes ya terminó cuando yo me levanto, pero hoy he aprovechado para aportar el granito de arena.
Claro que sí. Oye, escúchame, ¿dónde pescas? ¿Dónde pescas?
Pues pesco en el embalse de Orellana, en Badajoz.
En Badajoz. ¿Y qué pescas?
Pues aquí hay carpas enormes, muy grandes, sí. Entonces pues nos dedicamos un poco a eso, a intentar, bueno, casi nunca pescamos nada, pero cuando pescamos algo sí que pescamos carpas.
A ver, ¿Qué pones de cebo? ¿Qué pones en el anzuelo? A ver.
Pues ahora utilizamos cebos artificiales porque hay muchos cangrejos que se comen el sí. Cebo natural, entonces tenemos que utilizar ya. Cebos artificales, maíz claro de plástico, chufa de plástico, ese tipo de cosas.
¿Y se pesca mejor a esta hora? ¿Es ahora cuando mejor se pesca? ¿A esta hora de la mañana?
De noche. Este tipo de pez que funciona es más activo de noche, bueno, se acerca más a la orilla de noche, entonces es más accesible de noche que de día, claro. Aparte de que aquí hace mucho calor, ya sabes.
Sí, no, claro,
y
sí,
de noche se está fenomenal. Ahora estaremos en torno a 19 y medio, me marca el coche ahora mismo. Estoy en el coche.
Bueno,
y estamos aquí súper bien, disfrutando de la madrugada, disfrutando del programa y de bueno.
¿Qué dice Crece que le des una carpa, básicamente?
Pues sí, la verdad.
Le mandes
sí.
una carpa, una carpita, hombre. Que
aquí las claro. hay tan grandes como él, ¿eh? Aquí las hay.
Además, se la sabe comer muy bien, sabe coger el tenedor y el cuchillo muy bien. Maneja, lo hemos educado, vamos. Sabe latín este cerdito. Pues oye, Juan Miguel, te vamos a dar el 2041, si te parece bien, para el Club Egregio de Currantes del mes de agosto. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Javier, muy amable.
Y me alegro un montón de volver a saludarte. Cuídate mucho, un saludo.
Gracias, igualmente.
Adiós. 914262599, me da tiempo a saludar a Javier. Tocayo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde vas?
Camino de Valencia,
amiga. Eso está muy bien. Hoy vamos todos camino de Valencia. ¿Y qué llevas? ¿Qué llevas?
Llevo mercancía para el Corte Inglés. Armario,
muy bien.
Cosas.
O sea, que llevas un buen camión, entonces.
Sí, sí.
Ya. ¿A qué hora te has puesto en marcha?
A las 3 salí de Madrid.
A las 3. ¿Y vas ya? ¿Por dónde vas?
Estoy llegando a Utiel.
Ah, pues no se va mal, entonces.
100 kilómetros. 100, 100
no,
poquito.
O sea, no se da más. ¿Tienes que cargar y descargar también el armario o eso ya no hace falta?
No, lo descargan los operarios.
Ah, bueno.
Tenemos que trabajar todos.
Ya, que sí, me parece muy bien esa filosofía. Hay que trabajar, todo el mundo tiene derecho a ganarse el pan el pan cada día, claro que sí. Pues oye, ¿vas a hacer descanso este mes de agosto o no?
No, porque llevo poco tiempo trabajando y no me corresponde todavía.
Hay que aprovechar. Hay que aprovechar y hay que tirar del camión para adelante todo lo que se pueda. Te vamos a dar un numerito que es el 2042. Llegan las noticias. Me queda Marisa, que no me da tiempo a saludarla. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, en fin, que llegan las noticias, crecen, que nos vamos. Que llegan estos señores tan serios de los informativos. Vámonos.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues seguimos entre la noche y el día con el Angel Driver para que no nos frían a multas, como dice Ramiro, que coraje que da, el coraje que da, en fin, por no decir otra cosa más grave, pero ahí está, el Angels Driver o Angels Drivers. Que son 25 las 6, señor Marín. Lunes, lunero, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Pero, ¿cómo estamos? Felices madrugadas.
¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues razonablemente bien. Le estaba escuchando yo con Ramiro y la verdad es que cada día se hace más obligado a llevar el cacharrito este, porque claro, es que hay que ver cómo afinan últimamente, ¿eh?
Sí, sí, la puntería es, oiga, maravillosa.
Pero es que yo creo que la puntería ya a veces supera la realidad, ¿eh? Se lo digo de verdad.
Bueno. Bueno, don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenas madrugadas, don Javier. Pues bien, estamos bien. Hemos pasado el fin de semana, además un fin de semana intenso, lo sabe usted como yo, porque hemos visto cómo comenzaban la feria y fiestas de Ciudad Real, ¿eh? Por allí se le ha visto, me han comentado, me han dicho. Sí. Y bueno, bien, 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 ya con una temperatura más agradable, se puede descansar por la noche, estas cosas.
Pues sí, la verdad es que sí, estuvimos en la feria de Ciudad Real, muy bien, muy agradable, muchísima gente, más gente que en la guerra, para comprar
bueno,
un churro.
Otra cosa nos extrañaría.
Claro, no, bueno, ya, pero oiga, para comprar un churro media hora, ¿no? Con eso le digo todo, que claro. Y sí, estuvo muy bien, la verdad es que muy agradable, porque además hace ya menos calor por las noches y la verdad es que se está muy bien. O sea que, pero vamos, si me vieron a mí, usted no ha debido andar muy lejos, o sea que no estaba...
No, tampoco estuve muy lejos, tampoco... Por eso, luego si quiere lo podemos comentar, pero yo tengo un pequeño truco para conseguir antes el churro. Yo me beneficio de lo que se llama discriminación positiva.
¿Ah, sí? Ah, para la niña.
No, no, normalmente va mi mujer a pedirlos y a ella se los dan bastante antes que si me coloco yo. O sea, yo me pongo en el mostrador de los churros y 5 minutos después llega mi mujer y se pone en otro punto de la barra, a ella la van a atender antes que a mí, por norma general.
Es más guapa que usted, eso está claro. Eso,
pues ya está. Pues claro. Pues me aprovecho de la discriminación positiva.
Eso es, eso es. Bueno, y don Manuel Aguilar, que se comió todo el jamón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches desde domingo a todos.
¿Qué tal, hombre? ¿Nos hemos comido todo el jamón del certamen internacional o no?
Bueno, los cerdos han salido tiritando, ¿eh?
¿Sí?
Han salido tiritando, los tres que quedaban. Sí, la verdad
que no está tiritando el señor Aguilar, que ha cogido 3 o 4 kilos de más, seguro.
Ha sido bárbaro. Mira usted, si hay algo que engorda poco es el jamón ibérico, ¿eh? Yo no digo nada, pero más saludable habrá pocas cosas. Y la verdad es que ha sido un éxito rotundo, es decir, durante estos 5 días absolutamente lleno el paseo marítimo con este certamen. De hecho, un amigo me hablaba de que iba a venir al Congreso Internacional del Jamón. Digo, bueno, ya ese será el siguiente paso, hacer el Congreso ya. Hasta ahora solamente era un certamen, pero la verdad es que está espectacular, todo el paseo marítimo absolutamente lleno y la gente disfrutando de un magnífico jamón y de un magnífico tiempo también, claro.
¿Les ha hecho bueno?
Bueno, desde el viernes para acá es que ya se está fresquito.
Anda, qué bien, ha bajado un poquito entonces la temperatura.
Suben
a las 11 de la noche, a las 10 y media estamos hablando de 22 grados.
Bueno, pues es muy agradable entonces para comerse el jamoncito, eso está muy bien. Sí.
Así suda menos también.
También. Bueno, Altavá sigue en la verbena. Vamos a ver si somos capaces de rescatarlo cualquier día de estos para que venga a contarnos las noticias de la televisión.
A capela.
Sí, totalmente. Pero lo que nos toca a esta hora... Pues vamos a echarle un vistazo a los periódicos, señor Marín, que hoy sí que podemos decir que es lunes lunísimo, porque cada uno sale...
Lunes de agosto, pero de agosto a agosto a agosto, vamos, de los de hace años, ¿eh?
Sí, es verdad, porque cada uno sale con cosas distintas, que bueno, que está bien, porque pues mire, así
si
hay
quitamos,
más riqueza.
Así, digo que si quitamos a Carolina Marín... que la llevan a portada a varios periódicos. Si quitamos o la manifestación en Brasil, por cierto, brutal, que la lleva el país a portada, lo demás es alternativo completamente.
Señor Marín, vamos a intentar mejorar un pelín la comunicación porque se entrecorta un poquito y se hace molesto el escucharle, pues parece que es Robocop, entonces mientras la recuperamos y no, hablamos de la pariente del señor Marín, que es Carolina Marín, efectivamente, que, oiga, le dedicamos las claritas del día, y es verdad, es, yo creo que lo único común que traen hoy todos los periódicos, que es la fotografía de esta mujer, que es la única mujer no asiática que ha ganado dos veces el campeonato del mundo de bádminton.
Y dos veces tiene... consecutivas, además.
Eso es. No, que lo tiene que su mérito, ocurre,
Lo que ocurre es que el titular queda muy bonito así. O sea, esto de la primera no asiática que gana dos veces consecutivas. Bueno, si el año pasado era la primera no asiática que ganaba un mundial de bádminton, lógicamente, si lo gana consecutivo es la primera no asiática en hacerlo. Es más, es que es la única no asiática que lo ha ganado. Entonces, bueno,
claro. Bien. Y si lo gana con una muñequera, con la bandera de Castilla-La Mancha, también es la primera mujer no asiática que gana dos veces consecutivas con una bandera la muñequera de Castilla-La Mancha.
Por supuesto ya. Que sí. Eso no le quepa a usted duda.
Bueno, creo me decían en la hora anterior un oyente que creo que Carolina es onubense. Creo que es... De vuelo. Yo digo que a las 5, en las claritas del día hablaba, me recordaba a mi Carolina Marín, a estos deportistas. Ustedes se acuerdan que, además lo hemos compartido aquí varias veces con los oyentes, don Manuel, por ejemplo, yo recuerdo que ha dicho que usted pensaba morirse sin ver a España ganar un mundial, ¿verdad?
Sí, señor, onubense, por cierto.
Onubense, lo hemos acertado efectivamente de vuelo.
El jamón, no, tierra de jamón.
De jamón. Claro. O sea, aquí todo va lo mismo, aquí al final todo va lo mismo. Claro. Bueno, pues digo que...
Yo comiendo jamón, si es que no puede ser.
Claro. Claro, claro. Pero digo que el fútbol, que siempre nos había dado disgustos y más disgustos, pues ya nos ha dado alguna alegría, el baloncesto también, pero siempre los grandes alegrones, es decir, los grandes artistas del deporte español han sido en deportes minoritarios e individuales. Urtain, sí. Ballesteros, Emilio Sánchez Vicario, bueno, ahora ya Rafa Nadal, bueno, el tenis quizá a lo mejor sea un poquito más de masas, aunque tampoco demasiado. Luis Ocaña, por ejemplo, acuérdense.
Bamontes,
por
Federico Delgado, Indurain.
Sí, sí, pero la baza ha sido el deporte individual y no el colectivo, y eso tiene un mérito enorme, ¿eh? Porque esto sí que no cobran millones y millones, ni están sponsorizados, no.
Eso le iba a decir. Claro. O sea, esta chica el año pasado ganó el Mundial y no hemos vuelto a saber nada de ella hasta que no ha ganado otro Mundial. O sea, ¿qué ocurre con...? Porque la vida de estos deportistas, que de vez en cuando saltan a las portadas y además con una gesta como esta, luego uno se pone a mirarla y varía mucho de las grandes estrellas que tenemos siempre en comunicación. O sea, esta gente tiene su trabajo, tiene que sacar tiempo de donde no lo hay para entrenar, no hay financiación, no hay centros de tecnificación prácticamente ninguno para ellos. En fin, esto tiene un mérito muy grande y hay que reconocérselo y ponerlos en valor.
Bueno, hay que decir que el primer deporte colectivo que nos dio cierto sabor agradable a este país que nos hizo orgulloso sacar la bandera, que hacía años que no se sacaba, fue el baloncesto.
Sí, es verdad. Es
el primero fue el baloncesto, lo que sí es verdad, además que yo pensaba que moriría sin ver a España campeona mundial, y ahora sigo manteniendo una frase que decía aquel día, y es que ahora podremos perder con Albania, pero tenemos una estrella en el pecho, cosa que yo pensaba que nunca íbamos a tener.
Don Manuel, no sé yo si fue el baloncesto el primero, ¿eh? Es posible que balonmano, hockey, waterpolo.
Pero es que estamos hablando de tremendamente minoritario. Estoy hablando que la gente sacara banderas a la calle, que la gente pusiera una bandera en un balcón. Sí. El primero a nivel colectivo importante de peso fue el baloncesto. Digo de peso, de masa.
Sí, sí, de calado. Bueno, Marín, hemos recuperado la comunicación, don Sebastián.
Marín está por aquí,
Perfecto. Sí, además está entero, ahora ya entero.
¿Le toca algo Carolina Marín o no?
No, hay que decir que sepámoslo, pero la verdad es que siempre es bueno ver a un español triunfar, pero de luego si comparte apellido, pues yo diría que hasta mucho más,
Sí, señor Turmán está encantado, vamos. Seguro que ayer vio la falda de Carolina Marín, que era la bandera de España, y estaba dando salto de alegría.
Todo correcto. El estado de ánimo del señor Mas no es precisamente lo que más me preocupa esto de la mañana.
Además no viene en prensa, o sea que...
Me van a permitir... Hoy más no viene en prensa, es increíble. ¿Habrá pasado algo? ¿Le habrá pasado algo al señor?
No, viene Romeva por ahí.
Pero bueno, oiga... Una torta sin mano,
Sí, sí. Digo, si les parece, ahora comenzamos con el resumen, aunque ya hemos hablado de Carolina Marín, que es la única que se repite, porque luego el resto, cada uno va de su padre y su madre. Hoy Marín le pediré cierta agilidad, pero es que me viene muy bien el hecho de hablar de Carolina para saludar a una mujer, además, que precisamente... ha participado activamente en la redacción del segundo plan de igualdad para la administración. Es María Ángeles Mur, del sindicato CESIF. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Bueno, estas madrugadas genial, porque me despeja muchísimo, ¿no? Hablar a estas horas.
Te espabila rápidamente. Oye, que muy bien que Carolina se haya hecho, en fin, sea la única mujer en el mundo no asiática campeona de bádminton.
Sí.
Que no sabíamos lo que era el bádminton hasta hace 2 días. Ya tiene que ser una mujer.
Pasamos, claro, el día escuchando lo de los titulares, ¿no? Con las mujeres que parece que son como si fuesen heroínas, ¿no? Sí. Y es sencillamente el ofrecer muchas veces una oportunidad a mujeres que son totalmente profesionales, demuestran que son profesionales, que son comprometidas, trabajadoras, y que solo necesitan a veces una pequeña oportunidad para llegar hasta arriba. Pasa que son como modelos exclusivos, como si fuese algo así como una heroína, ¿no? Sí, y sí. Es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que existe incluso en la administración, y sí, por eso es por lo que hay que intentar, pues, que no sean modelos así aislados, ¿no? Sino que realmente la oportunidad sea para todas, y sí, dando una oportunidad, bueno, pues ya se ve dónde se llega, ¿no? Dónde llegan, bueno, las mujeres.
Ha pasado bastante desapercibido, pero efectivamente hace muy pocos días se ha firmado ese el segundo, ¿no? Segundo plan de igualdad la administración. ¿Es necesario un plan de igualdad en la administración? ¿También hay discriminación en la administración, María Ángeles? Digo, entre trabajadores y trabajadoras, claro, evidentemente, entre hombres y mujeres. Sí.
Siempre es un poco la pregunta, ¿no? Porque, claro, tenemos...
Porque si te lo pregunto porque ya si la administración... Porque sabemos que en el ámbito laboral existe esa brecha salarial entre el hombre y la mujer, por ir a lo más grueso, a lo más evidente. Pero si eso también pasa a la administración, ya apaga y vámonos, ¿no?
Claro, porque debería ser como si... debería ser el ejemplo, ¿no? A seguir para el resto de administraciones, para el resto de sectores, el ámbito privado. Pero bueno, aun siendo el sitio, el lugar laboral donde se accede en igualdad de condiciones, ¿no?, en igualdad de mérito y capacidad, lo cierto es que en inicio sí que se comienza con los mismos, con las mismas oportunidades, pero la carrera no va al mismo ritmo ni en el mismo tiempo, además. Entonces, la carrera profesional de hombres y mujeres no tiene el mismo recorrido, y por lo tanto al final de esa carrera profesional no se llega a cobrar lo mismo, no se tiene la misma retribución, por supuesto no se va a tener la misma pensión, y lo cierto es que aun entrando más mujeres que hombres a los grupos superiores, porque están entrando en torno a un 67% mujeres a los grupos A1, resulta que luego las tablas, que son, en fin, al final los datos, ¿no?, dan evidencia, ¿no?, cuál es la realidad, pues uno ve las libres de designación, que son los puestos que son escogidos con otros criterios, que no tienen nada que ver con la igualdad, mérito y capacidad.
Ya.
Y ahí, bueno, pues ahí no están...
barren los hombres, ¿no?
No, ahí están en un 38 las mujeres y en un 61 los hombres.
Iba a decir, María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Esto no está abocado ya a extinguirse, aunque solo sea por tiempo. Quiero decir, aunque no hiciéramos nada, que está bien que lo hagamos, esto tendrá que cambiar cuando miramos a las universidades y vemos que la inmensa mayoría de las tituladas son mujeres y no hombres. Quiero decir, el futuro es vuestro, sí, es de las mujeres.
Sí, pero eso lo estamos escuchando ya desde hace muchísimos años. Lo cierto es que es verdad, el avance sobre la igualdad, decimos que es, sí, que vamos poquito a poquito, que sí, que con el tiempo se consumirá, pero no llega ese momento, porque la libre designación, luego vemos que los secretarios de Estado, los directores generales, los embajadores...
Son hombres.
Son todos hombres, es en un 86%, 72%, los consejos de administración están un 31% mujeres. Bueno, sí, estamos muchas más mujeres en la universidad, sí, estamos aprobando más las oposiciones para grupos superiores, pero al final alguien elige y no elige cara de mujer, elige cara de hombre.
O sea, que elegir a dedo se hace con machismo.
Sí, todavía hay mucho recorrido, hay mucho que hacer. Estamos viendo todavía cómo se asesina a mujeres.
Sí,
estamos
sí,
viendo
tremendo,
todos los días cómo se asesina todavía a mujeres.
Sí.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Cuando hablabas de... Porque a mí también me ha llamado poderísimamente la atención lo de... Bueno, Javier anoche me comentó de lo que íbamos a hablar. Cuando hablabas de puestos de administración, hablar de libre... O sea, donde se produce la discriminación, ¿en los puestos de libre designación, entonces?
En los puestos de libre designación es donde se sigue apostando más por hombre que por mujer.
Es decir, en puestos más o menos nombrados, entre comillas, por políticos, te pregunto.
Sí, son designaciones políticas, claro, porque la igualdad se produce en la entrada, es decir, son pruebas objetivas.
Claro, es que si tú entras en cualquier
posición, da igual, claro.
Claro,
pero si estamos hablando de ello,
Claro. O sea, se gana lo mismo, es decir, es cuando la licitación a dedo, por así decirlo, efectivamente.
Sí, sí, hay otros factores también
pues,
que intervienen.
Pues oiga, el dato no es poco importante, ¿eh?
Sí, es que además antes no contábamos con esos datos, podíamos imaginarlo, pero ahora, ya, desde que empezamos con la, en el 2011, se aprobó el primer plan de igualdad, estamos con el segundo, y ya tenemos datos cualitativos y cuantitativos de cuál es la realidad, la foto real de la administración. Y ahí lo dice claro, ahí se ve claramente que en la libre designación se apuesta por hombre, que la entrada es mayoritaria la mujer a puestos de a puestos superiores, a grupos A1, pero luego los permisos para la conciliación siguen adoptándolo las mujeres más que los hombres, que es otro de los hándicaps, obstáculos que tiene a la hora de poder promocionar.
¿Y cuál es el puntal? ¿Cuál es el puntal gordo fuerte de ese plan de igualdad, el que se ha firmado, pues creo que hace un par de semanas, me creo recordar, por todos los sindicatos con la Administración Central del Estado?
Sí, el día 30 de julio fue cuando... nosotros lo valoramos siempre como algo positivo, CESI lo valora como positivo, pero lo cierto es que es un plan menos ambicioso que el primero, bueno, era la primera vez y, en fin, aunque después se demostró que realmente no se llegó a cumplir en su totalidad. Pero bueno, sí que es verdad que se puso mucha ilusión y mucho compromiso, ¿no? Pero en este segundo se ha hecho mucho menos ambicioso para poderlo cumplir. Nosotros, desde CESI, presentamos muchas propuestas. Finalmente se aprobaron algunas de ellas. Pero, por ejemplo, es importante destacar una que es bolsa de horas, una bolsa de horas para que la conciliación pueda, bueno, pues se pueda fomentar, ¿no? Entonces, el que tengamos como una especie de huchita de bolsa que en un momento determinado, porque sí que es verdad que en un momento determinado puedes tener necesidad de cubrir, de tener que asistir a tus hijos, a personas mayores, a personas con discapacidad, y tener como una especie de hucha de bolsa de horas para poder, para que no te cueste dinero, ¿no? Porque al final, si no tienes un permiso que pueda cubrir esa necesidad, tiene que ser tu propia retribución, ¿no? Con un permiso sin sueldo, ¿no? Entonces, eso al final fue aprobado. Y bueno, pues el fomentar el teletrabajo, el fomentar el que haya criterios únicos a la hora de los permisos para la conciliación, porque dependiendo del ministerio, pues en un lado sí y en el otro lado no. Entonces,
no está unificado.
Crea una cierta inseguridad. Bueno, hay un apuesto también por la formación, en la formación en igualdad, que es importantísima, porque hay mucha necesidad todavía de que realmente haya sensibilidad y que haya esa formación que es necesaria a la hora de adoptar medidas. Cuando una persona va a un jefe o jefa de recursos humanos y va con un problema real de conciliación, necesita una respuesta inmediata. Una mujer que sea víctima de violencia de género necesita una respuesta inmediata porque le puede costar la vida, una movilidad en la administración. Necesitamos personas dentro de recursos humanos que tengan esa sensibilidad y que no vean pues con otro objetivo diferente a la conciliación o al mover una persona que está con una necesidad de vida vital, no vea otra cosa. También se fomenta mucho en este primer plan de igualdad, segundo plan de igualdad de la Administración General del Estado.
Pues no es moco de pavo por... Dime.
Sí, dime. Sobre todo intentar que las mujeres realmente, que haya una administración lo más saneada posible, igualitaria, y donde todavía no tengamos que estar hablando de que, bueno, pues que las mujeres... Es una administración feminizada, pero lo cierto es que no mandan las mujeres. Igualitaria, y donde todavía no tengamos que estar hablando de que, bueno, pues que las mujeres... Es una administración feminizada, pero lo cierto es que no mandan las mujeres, cuando realmente aprueban más.
Por eso decía que no es moco de pavo, que decir que si la discriminación, que todos sabemos que existe, pero si la administración no es la primera en incumplir eso, como todo, si la ley, cuando la ley la incumple la propia administración, pues claro, el ciudadano dice, cielo santo, ¿no? ¿Qué hago yo, no? Pues esto es un poco similar, es un poco similar, y pues de ahí yo creo que la importancia de que se fije ese plan de igualdad, que pueda ser referencia efectivamente luego para el ámbito privado, para el ámbito de la empresa. Pues María Ángeles, un placer saludarte, un beso enorme y mil gracias por madrugar con nosotros, por haberte tirado de la cama un lunes por la mañana.
Muchas gracias, Javier, por darme esta oportunidad. Gracias.
Un fuerte abrazo, un beso enorme. En fin, el tema de la igualdad, que me parece que es importante. Además, hoy con Carolina en portada de todos los periódicos, creo que era un buen día para tratarlo.
No, si es... No es la única mujer, le iba a decir, en la portada, ¿eh? O en las portadas. En el hay país más. Vemos a Salma Hayek, sí, que dice sí. que hay que vencer el miedo para ser libre. Eso y en es. La Razón tenemos a Sandra Barneda, que dice que es muy intolerante con las bromas de género.
Pues ya está, dicho queda. Y ahora, señor Marín, le pido que vaya seleccionando. Venga,
pues mire, ya que estamos con los deportes y no es por hurgar en la herida, déjeme que me vaya a la guardia y al periódico. Me gusta el titular, me gusta la verdad es que la portada del periódico hoy me gusta mucho. Pero bueno, en cuanto al tema que nos ocupa, Misión Imposible.
Misión posible.
El Barça confía en los titulares para remontar. Vemos a Messi que dice que es imprescindible para esta noche. Y luego,
era sin meter el dedito, le ha cambiado el posible por imposible sin meter el dedo ninguno, nada.
Bueno, y La Vanguardia dice que el Barça busca dar la campanada en la Supercopa.
Después del campanazo va a dar la campanada.
Escuche, de todas maneras, esto del fútbol tiene su gracia porque nunca había tantos madridistas del Athletic Bilbao.
Le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe la de camisetas? Yo no sé si lo habrán
sabido. Del Athletic.
La de camisetas del Athletic que he visto yo en las lagunas de Ruidera este fin de semana. Oiga, un montón.
Sí, esto
es empezar a ganar. Y era del Bilbao, porque claro, cuando ves alguna del Atlético de Madrid siempre te quedas... No, era del Bilbao.
No, además se nota la diferencia. Usted que es colchonero, nota la diferencia perfectamente.
De lejos.
Pero vamos, no me querrán convencer de que esas camisetas las tenían madridistas escondidas en su armario. No, lo que pasa es que hay aficionados del Atlético de Bilbao que no las sacan porque no tenían ocasión. Claro, llevan más de 30 años sin ganar un título.
¿Desde 83?
Sí, pues hoy tendrán puesta la gabarra, tendrán preparada la gabarra por si... Pues digo yo que con
la gabarra del 83 que es algún Clemente, a ver si suelta.
Bueno, yo cuando me enteré el viernes del resultado, yo no vi el partido, pensé que me estaban tomando el pelo, ¿eh? Me tuve que ir inmediatamente al móvil.
Cuatro golitos vascos, en vez de 8 apellidos vascos, 4 golitos vascos, efectivamente. Bueno, más cosas de los periódicos,
Marín. Vámonos ya a titulares alternativos. Bildu, dice La Razón, impulsará la creación de una caja pública en Navarra. Pretende controlar los préstamos, créditos y subvenciones. Oiga, pero ¿no había que lo de las cajas públicas no había que quitárselo del medio? Volvemos a jugar en la herida también.
Despolitizarlos, efectivamente. No, además con Bildu
hay
nada
más. Hay que desmontar las que no interesan. La que nos interesa a Bildu, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Porque esto lo hemos venido diciendo durante un montón de tiempo, que cuando un banco lo dirigen políticos, sin conocimiento, y digo políticos, sindicalistas, presidentes de cámaras de comercio, en fin, cuando se ponen, cuando tienes un quiosquero haciendo de banquero, pues pasan estas cosas. Bueno, pues este es el caso de la Caja Pública, que toda en España han creado un caos absoluto, y en Navarra se quiere crear una con el dinero de todos.
Pues sí, y además en manos de Bildu, nada menos.
Así es, más cosas.
Bueno, otros titulares.
Me voy a otro periódico, claro. En este caso al Mundo. Me oyeron usted al leer la letra pequeña, dice: el juez impide que se utilicen documentos de caso Rato. Parece que 4 de 22, ¿no?
Prohíbe investigar 4 de los 22 archivadores requisados en su domicilio y el material incautado en Soto Grande, y lo justifica el juez por un fallo formal en el acta del registro judicial. En fin, el caso Rato, que está dando también bonitas mañanas de gloria, como el otro día al ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, un 14 de agosto. Más temas alternativos, porque hoy cada periódico trae un titular de portada distinto.
Efectivamente. Pues mire, dos temas en concreto de ABC. La portada grande, la primera, dice que Cataluña recibe 40.000 millones del Estado en solo 4 años, ahorra en intereses 8.000 millones actuales gracias al fondo de liquidez. No sé si quiere comentar algo al respecto.
Bueno, esto es aparte de los 40.000 millones, por cierto.
Sí, claro. El ahorro es aparte de los 40.000 millones.
Sí, así es.
Y luego le ha salido 8.000 millones de euros anuales más baratos utilizar el dinero de todos los españoles que ir a un banco a pedirlo para pagar aquello que ya han gastado. Hay que recordar que las comunidades autónomas tienen unos gastos enormes, sobre todo con las farmacéuticas, con aquello que tiene que ver con sanidad, y hombre, parece que el gobierno español le roba, salvo cuando le aporta el dinero suficiente para pagar las prestaciones sanitarias de todos los catalanes, que también son españoles.
¿Y el otro titular de ABC?
Pues, bueno, me quedaría con dos más, pero bueno, no puedo evitar leer el otro principal. Maduro coloca a familiares y amigos en puestos clave del Estado venezolano. El hermano del número 2 del régimen es ministro de Industria. Oiga, ¿cómo tiene quiera la sangre.
Oiga, no, pero es por ahorrar. Las esposas de tres altos militares chavistas y de varios gobernadores se presentan a las legislativas.
¿También? Bueno, una de ellas la mujer del propio Maduro.
Sí, sí, sí.
Madura.
Sí,
sí,
así es.
Oiga, pues como sé quién elige los chandalitos, vaya tela.
Oiga, le digo una cosa sobre esto que es lo que más me llama la atención. ¿Sabe cuál es la fortuna de la hija del expresidente venezolano?
¿Del expresidente de Chávez?
De Chávez.
Sí, sí.
Se habla entre 4.000 y 8.000 millones de euros.
Qué barbaridad.
Sí, es tremendo.
Bueno.
Esta es la revolución bolivariana. Este es el bolivarismo. Claro, bueno. Yo también me revoluciono.
Bueno, pues hablando...
Es que me vuelvo loco, vamos.
Lo si hablamos todo. De Venezuela, digo que si hablamos de Venezuela nos puede venir a la cabeza el señor Iglesias don Pablo, y dice a veces que Iglesias y Rivera redefinen sus estrategias ante la resistencia del bipartidismo. Parece que están bastante preocupados a raíz del resultado del CIS.
Si le parece, señor Marín, le hago la cobertura porque vamos fatal de tiempo. El PSOE pide edad de jubilación y sueldo mínimo iguales en Europa, dice El País. Los socialistas se suman a sus socios franceses y aprovechan la crisis griega para proponer una reforma profunda que aumente la cohesión de la zona euro. Y echamos un vistazo rápido a los catalanes. La Vanguardia, Rajoy quiere partidos catalanes en la reforma constitucional, aunque lo dejaba entrever el señor Marín, a mí el titular con diferencia, que más me gusta hoy.
Es el del periódico.
Dice, los científicos analizan si la contaminación engorda. Un equipo catalán indagará si los gases de los vehículos provocan casos de obesidad. Trabajos previos han detectado que el NO2, que ya no me acuerdo, ya mis conocimientos de química son descriptibles, induce a acumular grasa en niños y adultos. Y todo esto viene tras hallar problemas en el tamaño de los fetos.
Hombre, que Cañete ahora va a dormir en el parking y por eso está así.
algo de eso.
No, pero oiga, no me diga, aparte que puede ser, ¿eh? No es enternecedor el titular, ¿eh? Yo cuando lo leí anoche, me dije, bueno, estamos el lunes seguro.
Oiga, pues yo...
Seguro. Es dióxido de nitrógeno el NO2.
Dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es la parte enternecedora? El tamaño de los fetos, el ver si...
Que la contaminación engorda, básicamente. Bueno, que son 52. Rapidísimamente, Hidalgo resuma el Twitter, que si la prensa viene así, el Twitter tiene que venir descabezado completamente, claro.
Bueno, lo del Twitter es demencial esta noche. Me he encontrado un hashtag que es por cuánto. Y digo, bueno, pues vamos a ver qué es por cuánto. No tiene una temática fija. No hay quien lo coja. Esto es por cuánto y luego uno pone lo que se le venga en gana,
lo
¿no?
Lo que quiera.
Sí, Iglesia con la mujer dice, ¿por cuánto tiempo más los pequeños del planeta sufrirán por la cultura mercantilista? Y las mujeres, y luego Morales dice, ¿por cuánto el gramo de sueño? O sea, aquí va, cada uno va a lo suyo, ¿no? Aunque yo me quedo sobre todo con una pregunta que me ha llevado incluso a investigar. ¿Por cuánto grabarías el videoclip de Ilenia versionado por ti? Le he echado un vistazo al videoclip, no lo pienso grabar. No,
por cierto, han compartido en el Facebook del programa un vídeo de Michael, de Chiquito la Calzada con la música de Michael Jackson. Bueno, es buenísimo, ¿eh? Es como lo invito a ver, no, porque es buenísimo, es que se mueve igual que Michael Jackson. No había caído en eso. Chiquito se mueve igual que Michael Jackson y es
es cierto, yo tampoco, hay ciertos movimientos comunes, sí,
vamos,
sí,
a ver,
sí.
hay unos lazos de unión, pero
que
tremendo,
encajen,
claro.
los golpes rítmicos no quiere decir que se muevan igual. ¿Vale?
Vale,
no, claro, es que luego uno se pone un fragmento de una peli porno y dice, nos movemos igual. No, es que no es lo mismo, ¿eh? No, vamos, bien, bueno. Tenemos otro hashtag, sí, que se refiere a Cuarto Milenio. De él me voy a quedar con dos, que es que lo resumen todo. Por un lado, Lorena, que dice, hoy en Cuarto Milenio el misterio de que los animales salvajes son salvajes, ¿no? Este, que es muy bonito. Y luego Sonia, que dice, Cuarto Milenio, pone fantasmas, hostia, ya, ¿no? Que es también un buen resumen de lo que espera la gente en Cuarto Milenio. Sí.
En fin, 6:56. Y el cine en televisión, ¿cómo viene hoy, Aguilar? ¿Cómo viene esta mañana?
Hay más serie que cine, pero hay algo, fíjese, a las 6:20 en la primera cadena, lo que han hecho Pedro Gómez y Antonio Miguel Carmona en el Soy Madrileño, Rato y Jorge Fernández en el Gobierno de España, el peluquero Rupert con una venda a los ojos y la alcaldesa del bolso de mimbre tamaño familiar. Sí, alguno ya la habrá venido, tú la letra y yo la música.
Ah, muy bien. Esta, es, esa en la 1, a las 6 y 20.
Esa en la 1, a las 6 y 20 de la tarde, sobre alguien a quien la vida años después le da un momento de éxito posible y de demostrar su talento junto a una nueva promesa. Pero esta se lo va a poner complicado. Parece la lista de más de Juntos por el Sí. Pero el amor tiene que lograr saltarse todo. Vamos, en Barcelona se ha saltado la coherencia, la prudencia, la vergüenza y la dignidad con el nombramiento de las parejas como cargo de confianza. ¿Cómo no va a ser en esta peli? Tú la letra, yo la música con Hugh Grant y Drew Barrymore. A las 6 y 20 en la primera cadena.
¿Más?
Y ya solamente tenemos en la sexta, a las 10 y media, que ya le he dicho que hoy tenemos fútbol y tenemos serie de televisión. Vamos a ver, unos amigos se aíslan y tras un incidente se percatan de que el orden mundial ha cambiado. Son animales feroces los que toman el poder, devoran, atacan, no piensan, solo actúan para su propio beneficio. Podría ser la Corea Republicana Hereditaria con el único coreano con sobrepeso en Corea del Norte. O incluso algún que otro municipio donde el conspirador de las cajas públicas está gobernando. La película se llama Fin, un drama más grande que el saldo a plazo fijo de los Puyol y que la cara del peluquero cuando Carmena entró para hacerse la foto de campaña. Curiosa peli como la agenda del ministro del Interior y como el gatillo fácil de Antonio Hernando para poner denuncia. Fin con Maribel Verdú y Clara Lago, en la sexta a las 10:30 de la noche.
Bueno, pues no está mal, en fin. ¿Y el resto series entonces y fútbol esta
sí,
noche?
Sí, sí. Qué hoy vale, no hay más bueno. Cine. Hoy está la cosita floja de cine, ¿qué le vamos a hacer?
Está la cosa floja, sí. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Eso es. Pues ¿qué le vamos a hacer? Saludar ya a Roxana Montagut. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Roxana. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues aquí a tope de energía. Sí, y ahora señor, me voy a mi casa, ¿qué? ¿A comer techo?
Pues yo, es que yo ahora mismo yo seguía la marcha.
¿Verdad? Yo
marcha.
También.
Claro, claro que sí. Vamos a quedar. quedamos en Illescas, a medio camino. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en marcha@ondacero.es, Twitter y Facebook?
Pues mira, en el Twitter Damián nos dice: al señor Marín le entran las chicharras por la comunicación y se hacen molestas declaraciones de Javier Ruiz. Luis claro. Nos dice: Onda Cero, felicidades, en marcha, gran programa, me encanta su estilo, además hoy hay un gran tema, refiriéndose al psicólogo de esta noche que hemos tenido la
sí, a Roberto. Hora.
Después, en el Facebook tenemos a Ángel, que nos pone una ilustración con dos hombres en una cama y uno dice: ¿quién es, amor? Y el otro hombre responde: mi mujer, que llegará tarde porque está contigo en el cine.
está bien.
Sí, así se la gastan por la mañana nuestros oyentes.
Así se la gastan por la mañana los oyentes.
Y después también tenemos un email de Julio Sevillano que dice: hola Javier, saludos cordiales desde el puerto de Santa María. Un año más que nos alegra las noches de verano tu programa, a pesar de que esté solamente en agosto. Pero para mí este mes es como si la luz volviera a mis ojos. Y hay que decir que él es músico y es invidente.
Sí,
o sea
sí,
que...
es verdad.
Le alegramos las noches. Me alegro yo.
Amigo de año, sí.
Sí, sí. Tomás dice en el Twitter, en relación también a la primera hora, después del despertar con el testimonio del señor que perdió su hijo, ver a mi hijo en la cuna, sin palabras, ¿no? La verdad es que ha sido una hora muy emocionante la primera. Y veo por aquí otro de Damián que ha metido hace nada, un minuto. Dice: científicos catalanes creen que más le afecta la contaminación al cerebro y a ser más catalán. Pero bueno, en fin, es lo que tienen los oyentes. A esta hora de la mañana, en marcha@ondacero.es, Facebook, Twitter... Vamos recogiendo para dar paso a más de uno. Pero no sin antes saludar al gran Matías, que ya está por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Matías.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal estamos? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. ¿Cómo va todo?
Pues aquí estoy, echando mis cálculos, porque el titular de hoy cae por su propio peso.
¿Ah, sí? ¿Por qué cae por su propio peso?
Hombre, pues porque toca un área muy importante de la salud. Tras el cáncer, los infartos y el colesterol, los científicos pueden acotar de verdad la gran causa de muerte en el mundo. Están analizando si la contaminación engorda. Y ya se sabe, lo que no mata, engorda.
Engorda. Sí, 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 es el titular de impacto, sin lugar a dudas, del periódico de Cataluña este lunes. Con un paso muy marcial, saludamos ya a José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Javier? Compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos estupendamente, un 17 de agosto, lunes, lunero para muchos, que volverán otra vez al curro. Que es un señal de que lo tienen, y eso está muy bien, claro, eso. ¿Y nosotros por dónde vamos a empezar ahora? ¿En menos de un minuto?
Bueno, pues hay noticias por todas partes. Vamos, llevamos las alforjas. Mira, se me acaba de caer una. Espera un momento. Ahora.
Coja, ay, ya, súbela.
Sí, mira,
ay,
pero esto, Carmena, sí. Alforja.
Pero mira.
Al bolso de Carmena, sí. Ah, es verdad, que te has tenido el bolso de Carmena para traer las noticias. Está bien. Es que se te salen.
Pues sí, pues sí, sí. Bien. Tenemos un amplio abanico de actualidad. De a pesar de agosto, ¿eh? A pesar de ser agosto.
¡Hombre!
Pero vamos.
Por favor. No lo tenemos claro a 10 segundos.
El himno de Pemán.
Correcto. Se quedan con más de uno. Hasta mañana a todos. Adiós, adiós, disfruten de la radio. Adiós, adiós.